Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas, además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Comenzamos aquí nuestro Oye Cómo Va, correspondiente al miércoles 2 de agosto y como siempre con el patrocinio de Sándwiches Rodilla. Y tenemos que hacer referencia al Athletic y a esa pretemporada. Ayer los Leones sumaban su segunda derrota en este verano. 3-2 ante el Celtic, a pesar, eso sí, de haberse adelantado en dos ocasiones. Gracias a los bacalaos, muy bonitos por cierto, de Unai Gómez y Muniain. Pero, claro, el naufragio en defensa dilapidó las opciones de victoria. Quedan dos amistosos, mañana a las 7:30 en Las Llanas ante el Eibar y el domingo 5 de la tarde hora nuestra en Dublín frente al Manchester United. Hablaremos, como no, de todo ello y especialmente en una gabarra a la que hoy le vamos a dar más protagonismo. Será con más tiempo y con un grumete más que ayer. Dos de ellos, por cierto, nos llegan pues de muy cerca, de aquí mismo, porque estarán con nosotros Beñat Gutiérrez e Iker Torrescusa. Y además, hemos llamado a filas a Ramón Orosa, compañero de la Agencia EFE. Como siempre, por supuesto, también abrimos la puerta a la opinión de los oyentes en el 688-89-36-35. Y estamos sorteando, recuerdo, dos invitaciones para ese partido frente al Real Madrid. Nos acercaremos asimismo al Mundial Femenino, donde Suecia y Sudáfrica siguen adelante, pasan a octavos y en estos momentos está en juego la última jornada del Grupo F, con Francia, que cerraría el grupo en esa primera posición, está ganando 5-2 a Panamá, mientras que en el otro duelo, riesgo alto, altísimo para Brasil, porque no pasa del 0-0 ante Jamaica, quedan 15 minutos y en caso de no ganar, Brasil quedaría eliminada. Y ya que hablamos de deporte femenino, también vamos a dedicar unos minutos al ciclismo y en concreto para hablar de problemas, serios problemas en dos escuadras vizcaínas. Por cierto, que tenemos ya consecuencia en forma de multa por la pelea protagonizada a bordo de la Sotera en Castro. El juez único de competición castiga con 1.500 euros a Cristian Garma y a Alberto Landa, tras no prosperar las alegaciones de los remeros de Santurci. Presentado ya el menú y antes de degustarlo, hacemos una parada.
Oye, ¿cómo va?
Bermeoko Liburu Azoka Lamera Parkean.
Euskal nobedadeak.
Euskal dizkagintza.
110ko beherapena. Emakumea protagonista, euskal idazle emakumeak erakusketa.
Erdu, Bermeoko Liburu Azoka Lamera Parkean.
Bizi irakurriz.
Este verano ven a Baquio, al bar-restaurante Quiroleta, abierto de lunes a domingo. Desayunos, comidas, cenas a 100 metros de la playa. Disfruta de tu tiempo libre con amigos, mientras la familia lo pasa en grande, en un entorno único y con todas las comodidades. En San Pelayo, Copide Nagusia 46, Baquio. Este verano Baquio es Quiroleta.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Y hablamos ya de nuestro Athletic con ese cuarto amistoso de la pretemporada que ayer salió pues en sentido negativo. La visita a Glasgow se saldaba con una derrota frente al Celtic por 3-2. Es verdad que los Leones se adelantaron dos veces en el marcador y bueno, pues esa cierta mejoría en el capítulo ofensivo. También es cierto y es de justicia añadir que marcaron dos centrocampistas, con lo cual pues esos problemas de los delanteros siguen presentes. El caso es que esa mejoría que comentábamos se vio totalmente lastrada por los errores en defensa. Por ahora, lo que tenemos en cuanto al verano, en cuanto a esta pretemporada, son cuatro partidos con una victoria, un empate y dos derrotas. Nos vamos al comienzo del encuentro, bueno, de hecho, a lo que fue la propia pizarra de Ernesto Valverde, que apostó por un 11 con Simón bajo palos, la defensa con Óscar de Marcos en la derecha, Lecu en la izquierda y como centrales Vivian y Paredes. En el centro del campo, en esa sala de máquinas, Vesga y Galarreta, Unai Gómez, Iñaki Williams, Munen y Villalibre como frente de ataque. Y es verdad que todavía le quedan al Chingurri algunas piezas para ese puzzle, porque ya hemos comentado que no eran de la expedición ni Gerai, Yuri o Nico Williams, y es cierto que son tres piezas fundamentales y que sí o sí van a formar parte del equipo de esta temporada. El caso es que sí es verdad también que el técnico rojiblanco nos va dejando algunas pistas. Por ejemplo, lo que sí parece, bueno, iba a decir definitivo, ¿no? Esto lo irá determinando el día a día, pero sí parece que esa sala de máquinas va a tener dos nombres propios, como son Vesga y Galarreta. Y, por ejemplo, otro detalle que vamos viendo a lo largo de esta pretemporada, y ayer, si cabe, todavía con más razón, es que Unai Gómez tendrá un hueco en la plantilla. Fue precisamente el autor del 0-1, remató desde la frontal, aprovechando una mala salida del equipo escocés. También es cierto y de justicia decir que la presión fue muy positiva y efectiva por parte del Athletic, y de esta manera los Leones obtuvieron su premio. Tan solo llevábamos pues minuto y poquito más, minuto 20 segundos de encuentro, y de esta manera nos adelantábamos en el Celtic Park con una pues muy importante presencia de público local, evidentemente, pero también por parte de la afición rojiblanca. Y un remate pues muy interesante de Unai Gómez desde la frontal, ajustando al palo ese remate con la zurda. Paredes tuvo el segundo con un saque de esquina, y luego ya pues todavía tendríamos alguna opción más, por ejemplo una de Vivian, pero su disparo salía alto. En cuanto al Celtic, tuvieron algunas oportunidades. Simón, que salió airoso de una acción de Kyogo, pero en el 37 vio cómo Atate lograba su propósito. También, como habíamos comentado en el caso de Unai Gómez, disparo ajustado a la base del poste, en este caso cruzado, y por una acción en la que previamente ni Unai Gómez ni Muniain acaban de hacerse con el esférico que llega al jugador del Celtic y desde la frontal remató con éxito para poner ese empate. También es verdad que no les duró mucho la alegría a los de Brendan Rodgers, porque un minuto después, en el 38, lográbamos el 1-2, un gran pase en profundidad, en largo, de Vivian hacia Muniain. En primera instancia fue interceptado por su par, pero es verdad que la presión del Navarro fue fructífera y de esta manera consiguió hacerse con el esférico y una gran acción dentro del área para rematar con la derecha y un bacalao de bandera, y ponía ese 1-2 en el luminoso. En la segunda parte vimos ya dos cambios en la pizarra del míster, de Ernesto Valverde. Dio entrada a Beñat Prados por Unai Gómez y a Raúl García por Villalibre. Y luego ya el resto de cambios. En ese segundo acto, en el 64, Nolo Ascoain y Herrera sustituían a Paredes y Vesga. En el 70, Rincón por De Marcos. Y en el 79 entraban otros cinco jugadores: Eguiluz, Imanol, Aduares, Martón y Guruceta. Y se marchaban a vestuarios Vivian, Lecue, Galarreta, Muniain e Iñaki Williams. En cuanto al Celtic, nos situamos en el descanso. Brendan Rodgers, que cambió a todo el equipo, salvo al homenajeado James Forrest, pero bueno, tampoco duró mucho, a los tres minutos de la reanudación se marcharía. Y en esa segunda mitad, es verdad que los escoceses subieron líneas, llegaron las ocasiones de los de Brendan Rodgers. Simón lograba desactivar a Abada, pero luego en el 66 Bernabé y el argentino empataba la contienda. Fue en una jugada pues que en cierto modo resumía bien, ¿no?, lo que fue la labor defensiva de nuestro equipo en la segunda mitad, porque es un saque de esquina y es una acción defensiva lamentable, horrenda, en la que más que defensas, los jugadores del Atleti parecen conos que están puestos ahí pues porque tiene que haber de todo en un campo de fútbol, y en este caso estaban ahí en el área. Una triangulación absolutamente sin oposición por parte del Athletic y una triangulación, como digo, exitosa a placer dentro del área para el Celtic, empatando de esta manera el partido. Claro, no terminó ahí esa ofensiva de los escoceses, porque 4 minutos después, en el 70, jugada por la banda derecha, un balón al área y remate de Turnbull a la red, y de nuevo, pues con una defensa inoperante. Es más, 5 minutos después, en el 75, pudo llegar el cuarto. En este caso, jugado desde la izquierda, gran centro al área, y por fortuna, Young, que llegó, sí, intentó marcar, pero lo único que pudo hacer fue contactar con el esférico, que se marchó alto. Estaba, pues, a 5 metros de la portería de un Unai Simón, que ya prácticamente estaba viendo cómo, por cuarta vez, los escoceses alojaban el esférico en su portería. El caso es que otra prueba en esta pretemporada y todavía con muchísimo trabajo por hacer. Todo esto a falta de 10 días. Hoy quedan 10 días para que comience la liga y es verdad que esa relativa mejoría ofensiva por el hecho de marcar 2 bacalaos, que además fueron de muy bella factura, la buena presión en esa primera parte del equipo que logró, pues, robar unos cuantos balones y ya decimos marcar esos 2 bacalaos, pero también con el añadido, con ese matiz de que lo consiguieran 2 centrocampistas, Unai Gómez e Iker Muniain, con lo cual todavía los deberes siguen estando en la mesa de los delanteros. Y todo esto que estamos comentando, esta mejoría, si quieren poner comillas, no importa, mejoría ofensiva, pues está lastrada, sin duda alguna, por los errores gravísimos en defensa. Y claro, estamos hablando de un partido de carácter amistoso, con lo cual, pues casi podíamos añadir el término anécdota a lo sucedido. El problema es que en 10 días llega ya el fuego real, y nunca mejor dicho lo de real, porque nos visita el Real Madrid. Y me parece a mí que es un equipo de Ancelotti que, si algo tiene, es, pues ciertamente, mucho poderío ofensivo. Así que, como decíamos, quedan todavía 2 pruebas, 2 tests, para luego lo que será ya el primer examen. Mañana en Sestao ante el Eibar, a las 7:30 de la tarde, arrancará ese duelo, el penúltimo ya, y la pretemporada concluirá el domingo en Dublín contra el Manchester United, las 5 de la tarde, hora de Euskadi. De momento, lo dicho, esa victoria frente al Necaxa con el doblete de Javi Martón, el empate ante el Racing de Santander a 0 y las 2 derrotas, 2-0 ante Chivas y el 3-2 de ayer en Glasgow. En cuanto al plan de trabajo, nos indica que esta tarde a las 6 entrenan los Leones bajo llave, mañana, lo dicho, 7:30 ese partido en Las Llanas frente al Eibar, viernes y sábado 10:30 en Lezama entrenamientos a puerta cerrada y el domingo el partido frente al Manchester United. Nos quedamos con las palabras de 2 leones. Galarreta hacía el siguiente análisis de lo sucedido en el Celtic Park.
Creo que hemos entrado bien, muy bien en el partido, haciendo una presión muy alta, robando unos cuantos balones cerca del área de ellos, que es lo que queremos. Hemos podido generar bastantes ocasiones y ponernos por delante en esa primera parte. Y bueno, luego ellos han hecho bastantes cambios, han metido más intensidad en la segunda parte y quizás nos han metido un poquito en nuestro campo. Nos ha costado un poquito más salir y han empezado a llegar las ocasiones de ellos. Y bueno, una pena que al final nos vamos con una derrota, que aunque sea un amistoso, pues es importante tener buena sensación. En una pretemporada, encontrarte este clima, este estadio, el césped así, este ambiente, una pasada jugar partidos así. Creo que son partidos muy buenos para prepararte para lo que viene ya enseguida, que es la competición, y bueno, contentos de jugar este tipo de partidos. Vamos acumulando minutos en esta pretemporada, que es muy importante, como te digo, con partidos exigentes como el de hoy, y bueno, con ganas de trabajar duro, de apretar y de seguir creciendo e intentar ayudar lo máximo posible.
Y de Íñigo Ruiz de Galarreta a las palabras de Unai Gómez, el autor del 0-1, cuando ayer tan solo llevábamos disputados 80 segundos de encuentro.
A ver, va, estoy yo así, vaya, ni de parte de ti, pues sí que está. Y luego con la camiseta negas, la metí a ver si sí. Añera se la Jonetan, ambiente negas. Ni de parte de ti, pues sí, vaya, bueno, un regular y gasten badun. Se la hice brutal, ¿no? Que bider horrelako se baten jolasten. Na, bueno, ondo ikusi nahi. Nahi egon apuratu rudiri, bai gogo askoaz, así que ondo. Bai, erreoko bide amaikekuen, da, bueno, guzti gote, bueno, aprobetxaten saiatzen nahi. Da, guzti gaur, ba, gora sartzen dut, ondo topa nahi, da, bueno, itxik-itxik ego beto. Bitu, nik ez dut ikusi sartxien, ze bat bota gazta hurrien, da ez dut ikusi sartxien. Bai, guzti gote, ez da ditunak ikututen bat dago bine eskoetxik, neuri jauzen daz, kontrola, da segi duen porteiz ekuziot, da zer, ez da txutin jo.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29 Santutxu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
¿Te gustaría aprender a pintar tus sueños? Espacio Arte te lo pone fácil. Espacio Arte es una escuela-taller de dibujo y pintura dirigida a niños, jóvenes y adultos. Si quieres acabar dominando el lápiz, el carboncillo, la sanguina, el óleo, acrílicos, aerografía, Espacio Arte te ofrece clases personalizadas y adaptadas al horario que mejor os venga a ti o a tus hijos. Espacio Arte, en Alameda Recalde 1, Bilbao. Espacio Arte, Life is Art.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Nos damos una vuelta también por nuestro número de WhatsApp, donde además estamos buscando, ya le decimos, dos inquilinos para estar ese sábado 12 en Samamés, 9:30 de la noche, frente al Real Madrid, que juega, por cierto, contra la Juventus, y también ya pues terminando la pretemporada los de Ancelotti. Hola amigos, nos dice un oyente. Para mí este chico, Unai Gómez, apunta maneras para probar en la primera plantilla con desparpajo y bueno técnicamente. Ahora bien, con el míster vaya usted a saber dónde acabará, como algunos más. Un misterio. Sin más, siempre Aup Athletic y la Pupu, por supuesto. Pues muy amable. Otro dice, Unai, quédate, que eres de los pocos atletizales que hay, Aup Athletic y la Pupu. Yo creo que en este caso ya se refiere a Unai Simón, por lo que comentábamos ayer y escuchábamos del propio guardameta de Murguía. Nos dice otro, el primer tiempo fue muy bueno, porque Galarreta, Unai Gómez y Muniain jugaron muy bien. Sí, ciertamente fue como la noche y el día, ¿no? La primera mitad con respecto a la segunda. Nos escribe también Luis desde Badajoz, que nos dice, entradas, ayer sabor agridulce, una primera parte fabulosa y una segunda con poca intensidad defensiva. Bueno, yo creo, Luis, que eres bastante benévolo en el término, ¿eh? Lo de poca intensidad defensiva, prácticamente no había defensas ahí. Dice otro, bueno, pregunta más bien, ¿no? ¿Veis a Unai en Arabia? Ayer saltó este debate, varios oyentes ya se pronunciaron y dijeron que no le ven, al menos ahora. Uno decía incluso que igual con 38, 40 años, yo ahora mismo no le veo, sinceramente. Más allá de que él quiere quedarse en el Athletic, pero también lo hemos dicho. Y él lo ha comentado y repetido más de una ocasión, ¿no? El hecho de que hasta que el Athletic le quiera. Bueno, más. Dice, gran equipo ayer. Me gustó el Athletic. Se demuestra que Muni tiene sitio en el esquema. Simón es del Athletic a morir. Ni se te ocurra venderle Uriarte. No te lo perdonaré nunca si vendes al portero. Bueno, pues aquí ya un mensaje muy directo al presidente. Otro más nos dice, esta temporada Muniain andará bien. Le toca robar... Uy, otros 3 años. Bueno... Robar balones, se refiere el oyente, sí. Egunon, buena primera parte para coger buenos minutos, teniendo en cuenta que faltaban piezas clave. Exacto, que no viajaron a Glasgow. El 14 me voy de vacaciones, dice otro. Miré viendo el partido y eso, con las entradas de la Pupu, ver perder al Madrid. Eso nos interesa mucho, que pierda el Madrid, claro que sí. Dice, bueno, la defensa, no, defendió todo el equipo de pena, pero de pena, todo el partido. El centro del campo dejando espacios, dejando controlar, pensar, incorporarse mal, muy mal. Otro nos dice, pues a mí el Martón ese me gusta, se le ven detalles. Más opiniones, dice, nunca he ido a Samamés, sería la primera vez para ver ganar a mi equipo, encima a los merengones. Otro nos comenta... bueno, es John, concretamente, porque lo firma. Dice, ¿hay algo sobre el posible interés de los árabes sobre Unai Simón? Lo dijimos, ese interés del Al Hilal, en torno a los 50 millones, pero bueno, estamos en los primeros episodios de la novela. Y añade John, en el caso de Martón, Valverde ha sentenciado que no va a jugar con el primer equipo. Aunque fuera el mejor delantero que pueda tener hoy, el Athletic no jugará. Por eso no le dará muchas oportunidades. No sea que quede mal y al no probar no puede quedar mal. Eskerrik asko, a ti por participar. Más, el partido más completo de la pretemporada en cuanto a ocasiones y bacalao. Si deja ahí unos puntos suspensivos. Falta contundencia defensiva, pero ojo. No solo defienden los defensas, bueno, eso evidentemente, tenemos todo el entramado, lo que pasa que al final ya sabemos cómo es esto, ¿no? Salen retratados los que están atrás. Más opiniones, Caixo, a ver si con Unai Gómez y Ruiz de Galarreta esta temporada podemos sufrir un poco menos. Ahora era tarde, el oyente se pone como objetivo sufrir menos. Bueno, a ver, más, el tercer gol es un tiquitaca en toda regla, mucho por mejorar en defensa. Bueno, es el segundo, es el del empate, el tercero es una jugada desde la derecha y remata ya a Turnbull, pues eso, ahí fusila, ¿no? Directamente a Unai Simón. Bueno, y eso, terminaba diciendo que hay mucho por mejorar en la defensa. Más, en el último tercio de la temporada pasada hicimos números de descenso. Mismo entrenador y peor plantilla. ¿Qué puede salir mal? Nos dice otro, la capacidad bacaladera arriba sigue nula. Quieren meterse hasta el área pequeña para chutar y eso solo lo hacen equipos como el Madrid o el Barça. Hay que disparar desde todos los sitios y con más potencia porque poca chicha veo yo. De Marcos está muy justito de forma, Raúl García, como siempre, a porrazo limpio. Falta mucho bacalao. O te dice, ¿dónde está Imanol? Lateral izquierdo, ya. A ver, ¿qué más? Oye, que la defensa del Celtic también era una escopeta de feria. Bueno, pero nos preocupa bastante menos, ¿eh? Que sean ellos una escopeta de feria. Sí, ¿no? Que la salida del 0-1 es nefasta, también una buena presión por parte del Athletic. Pero eso, se trata de mejorar la propia. Dice otro, creo que si no reforzamos el eje de la defensa, lo vamos a pasar muy mal. No entiendo que Unai Núñez no vuelva al equipo en la actual situación. Bueno, entre las bajas que teníamos ayer está Yeray, por supuesto, y está Yuri, ¿eh? Por eso también hay que añadir todos los aspectos. Caixo, si me toca las entradas, las donaré a socios de la Peña Athletic de Vinaros. Bueno, pues muy bien. Y de momento vamos a cerrar con dos opiniones más. Dice, otro mojón que nos comemos este año. Valverde, Cámpora, ya. Y otro nos comenta, ¿qué se sabe realmente de Laporte? Dice, si sabemos algo. Pues ya comentábamos la semana pasada, tiene ofertas unas cuantas, está la Juventus por detrás, está Arabia, como no, también, está ahí moviendo algunos hilos, pero luego hay circunstancias muy particulares, ¿no? En el caso de Laporte, el hecho de que todavía tiene 2 años de contrato con el City, que el club inglés evidentemente no lo va a regalar, pero que si le cede este año perdería mucho poder de negociación de cara al siguiente, cuando ya solo le quedara una temporada, ¿no? Y entonces el club supuestamente comprador, digo, dentro de 12 meses ya abonaría bastante menos. Y luego ya una posible cesión, ¿en qué condiciones? Es decir, pagando el club que recibe al jugador esa cesión, pagando también la nómina del ex León. Claro, estos son aspectos que no son fáciles de resolver y si me apuran, menos aún en el caso del Atleti. Digo, pues en comparación, ¿no? Con el músculo que pueden tener, bueno, ya en Areven y comentamos, pero otros clubes a nivel europeo y además un jugador que ni mucho menos está de vuelta en su carrera deportiva. Vamos a irnos durante un momentito a Australia, Nueva Zelanda. Va a ser un viaje rápido, ¿eh? Tampoco se apuren porque vamos a volver enseguida y además aquí es donde mejor estamos. El caso es que se está disputando la jornada en el grupo F. Bueno, el G ha terminado ya con la victoria de Suecia 2-0 Argentina, 3-3 para las suecas, que evidentemente terminan este grupo como líderes, y la segunda plaza para Sudáfrica, que ha ganado 3-2 a Italia. Y esto ha venido provocado por un gol en el minuto 92 de las africanas. Estaba metida ya Italia en los octavos de final, pero ese gol de Sudáfrica en el 92 mete precisamente a este equipo como segundo clasificado. Y ahora lo que estamos viendo ya es el final de la jornada en el grupo F. Por un lado, no va a haber sorpresa, aunque ha empezado ganando Panamá, pero Francia está ganando, está ya en el minuto 93. Francia 5, Panamá 3, vaya partido. Francia va a terminar como líder. Y la gran noticia salta en el otro encuentro, que además ya ha terminado. Brasil 0, Jamaica 0. Jamaica se mete como segunda, con 5 puntos. Las brasileñas eliminadas terminan su periplo por nuestras antípodas con tan solo 4 puntos. Así que varapalo tremendo para la selección brasileña. Vamos también con un apunte de remo, porque el juez único de disciplina del ACT ha impuesto una multa de 1.500 euros a Cristian Garma y Alberto Landa por la pelea en Castro. Las alegaciones presentadas por ambos no han tenido recorrido. Recordamos este fin de semana, nos vamos acercando ya peligrosamente. Sábado la cita, hablamos de la Euskolabel Liga, bueno, y también de la Liga Euskotren Femenina. Sábado Hondarribi, domingo Lekeitio. Y vamos a hablar también de ciclismo. Mientras vamos a ir leyendo algunos mensajes, según vemos cómo entra en el estudio Beñat Gutiérrez. Hola Beñat, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Bien. Estaba apurando aquí.
Estabas apurando,
claro.
¿No? Bueno, voy a leer rápidamente algunos mensajes. Uno nos da las gracias por el tema de lo que hemos comentado de Laporte. Dice otro, qué bueno ayer Unai Gómez, aunque una pena ese 3-2. Otro más, Unai sí dará puntos al Athletic y no... No sé, no mete bacalao se quiere quedar. Ah, bueno, vale, es Unai Simón. Es que aquí, claro, ya nos liamos con los Unais. Tenemos unos cuantos, aunque uno de ellos va a hacer las maletas como es vencedor. Pero bueno, claro, se quiere quedar. Sí, sí, lo que hemos dicho en el caso de Unai Simón. Luego, Nico ha renovado, nos pregunta. No, de momento estamos también trabajando en ello. Aunque ya hace bastante, bastante tiempo comentábamos que en principio la lógica indica una renovación, pero a la corta, es decir, pues un contrato de unos 3 años aproximadamente, de esta manera más o menos se va cumpliendo, pues que poco a poco, ¿no? Y por desgracia, hay que decir, cuando un jugador va terminando su carrera deportiva en el Athletic, yo creo que es el término a utilizar, digo su hermano Iñaki, y más o menos por lo que ya en su día ya comentaron, ¿no? El hecho de estar juntos, y luego ya, pues Iñaki colgará las botas y quizás sea el momento de que Nico lo que haga sea una mudanza. Y añadía el oyente, dice, pues que le vendan si es que alguien quiere pagar algo por él. En este caso se refiere a Nico Williams. Otro nos comenta, Opa Athletic, esperando ansiosa al 12 de agosto a comernos esos merengues. Pues sí, otro dice Brasil eliminada del Mundial. Sí, sí, lo que acabamos de comentar. Queda fuera, la selección femenina de Brasil. Y añade, para que luego nos quejemos de que nosotros no entramos en Europa. Dice el Madrid, lo pone con Z además en mayúscula para que quede claro la intención de Chema, que es quien nos envía esta opinión. El Madrid pagará por lo que le hicieron a Yuri y yo quiero verlo en la catedral. Bueno, no sé de qué manera lo pagarán, porque de la que debería ser la lógica, esa no la pagan nunca. No creo que Unai Gómez siga en el primer equipo. Hay que dejar hueco para gente tan improductiva como Herrera Los García. Bueno, ¿cómo estamos? Algunos oyentes están bastante calientes, venía, ya ves, y estamos en la pretemporada. Todavía no hay fuego real. A ver, más, ¿de verdad pensamos en resolver problemas anteriores sin remedios? No hay bacalao y no podemos fichar delanteros contrastados. El entrenador no hace milagros, que yo sepa. Y más, otro, dice, ¿cuánto pesimista y agorero? Opa Athletic, y de momento otro, que nos dice, vamos a ver, Unai Gómez tuvo dos posibilidades de disparar desde fuera del área y lo hizo, una bacalao y otra muy cerca del palo. Vamos a ver, necesitamos jugadores de ese tipo, está clarísimo, porque los demás no saben chutar desde fuera del área. Bueno, siguen llegando opiniones y después las leeremos ya en la gabarra, porque queremos emplear 5 minutos, Beñat, para hablar de ciclismo femenino. Y en concreto de 2 escuadras vizcaínas, Sopele Vizcaya Durango, que, bueno, leíamos, ¿no?, esta noticia en el correo y indagando un poquito más, Beñat, la cuestión no tiene buena pinta, ¿no?
Sí, bueno, lo hemos comentado antes, ¿no?, en esa pequeña aparición en Euskadi Gaur, de cómo el progreso y los cambios de estructura en el deporte suelen dejar víctimas. En este caso van a dejar fuera pues a 2 equipos que han trabajado muchísimo por el ciclismo femenino en nuestro territorio, como son el Sopela y el Vizcaya Durango. Según apuntaban, Sopela no va a salir con equipo el próximo año y Vizcaya Durango tendrá que pasar a la categoría nacional, que esto pues ya supone que no pueda participar, por ejemplo, en la Itzulia, ¿no?
Sí, bueno, más allá de lo que puede ser el trabajo todavía de cantera. Claro. Pero el problema es que sí, tú trabajas la cantera, pero ya no tienes una referencia... Claro.
Sí,
de primer nivel, ¿no?
Es un trabajo esperando que otro lo recoja.
Ahí está,
no puedes,
¿no?,
recogerlo tú, ¿no? Esto se debe a las nuevas normativas que van a entrar en vigor en el ciclismo, normativas que llegan de la Unión Ciclista Internacional y que van a obligar a los equipos de categoría continental a triplicar la inversión y a mejorar las condiciones de las corredoras. En este caso, en el caso de Sopela y Vizcaya Durango, pues no pueden afrontar ese desembolso económico para continuar en la categoría en la que se encuentran en la actualidad, y eso va a llevar a que, como decimos, en el caso de Sopela, pues no vayan a salir a la carretera, y en el caso del Vizcaya Durango, bueno, pues vayan a tener que hacerlo en una categoría inferior y que eso les cierre las puertas a algunas carreras que sí que les gustaría disputar. En el fondo, esto lo hemos hablado muchas veces y es una de las paradojas que deja sobre todo el crecimiento del deporte femenino. Y digo del deporte femenino porque sí que se está haciendo un esfuerzo muy grande por mejorar las condiciones, pero a veces la realidad es bastante compleja y lo que sucede es que, bueno, pues no pueden continuar aquellas estructuras que lo han estado. En el fondo lo que se busca, y es totalmente loable, es mejorar las condiciones de las corredoras, pero claro, no había quizá unas bases tan sólidas como las podía haber, por ejemplo, cuando en el año 2004, creo que fue, se implanta en el ciclismo masculino el UCI Pro Tour, ahora UCI World Tour, y que, bueno, pues supone un salto adelante en cuanto a la inversión económica y también al retorno. Aquí se está haciendo ese esfuerzo, está creciendo mucho en los últimos años el ciclismo femenino, pero ese progreso se está llevando por delante a algunas víctimas que no están preparadas, ¿no?, para dar ese salto. Y ya se empieza a ver además pues cómo hay una diferencia de presupuestos grande, incluso en el World Tour. Se hablaba hace poco de las diferencias que existían, por ejemplo, entre los autobuses, ¿no?, de los diferentes equipos del Tour femenino que ha terminado hace poquito. Y claro, ese escalón es todavía más grande cuando te vas a categorías más bajas, ¿no?, como esa categoría continental. Yo creo que es una mala noticia y creo que en general no hay que pensar, ¿no?, en decir, bueno, pues que se deje y entonces que puedan correr con unas condiciones inferiores a las de otras ciclistas, sino que quizá lo que hay que buscar desde los organismos, y ha pasado eso también en el fútbol, es ayudar a aquellas estructuras que llevan mucho tiempo trabajando el deporte femenino y que tienen un compromiso que viene de atrás, ayudarles a que sí que tengan esas herramientas y ayudar, ¿por qué no?, pues para que puedan hacer frente a ese desembolso económico. Solamente exigírselo pues hace que sucedan estas cosas, y yo creo que en general esto pues es una mala noticia, porque si desaparecen equipos también desaparecen plazas.
Yo creo que esa es un poco la situación. El hecho de que si quieren mejorar las condiciones de las corredoras, y esto es loable y nos parece muy bien, pero si ese planteamiento lo haces sin saber qué base tenemos, entonces lo que puedes hacer es lo contrario. Claro. Porque ya directamente lo que te ganas es el equipo. Es decir, no solo no consiguen esas condiciones, sino que ya no van a poder ni correr.
Sí, y ya lo decimos, el deporte profesional es francamente desigual, y cuando lo utilizo en este contexto me refiero a la diferencia entre estructuras. Lo vemos ya en todas las disciplinas, también en categoría masculina, que hay unas grandes disparidades entre unos presupuestos y otros, y aquí todo se agudiza, ¿no?, por esa fase todavía de crecimiento en la que está el ciclismo femenino. Como digo, la UCI entiende que este es el camino y esperemos que estén en lo cierto, aunque vamos a ver, pues seguramente no serán los únicos equipos que no van a poder continuar y que sobre todo rompen esa línea de continuidad de equipos que habían estado trabajando en contextos mucho más complicados y que ahora no van a poder disfrutar y no van a poder continuar en este momento en que es bastante mejor y más brillante para el ciclismo femenino.
Muy bien, pues es lo que queríamos comentar. Esto me imagino que tendrá más capítulos.
Claro.
No sé si todos positivos, ojalá fuera el caso, pero me temo que no.
Pues no tiene pinta. ¿Te puedo decir dos cosas rápidamente?
Claro.
Oier Lazcano, que después de caída no va a poder ir a los mundiales, le va a sustituir Xabier Mikel Azparren, y también que el que no está claro si estará en el mundial será Biniam Girmay, el corredor de Intermarché, el corredor eritreo, porque hay problemas con su visado y no está claro que ni él ni sus dos compañeros eritreos puedan acudir al mundial de Glasgow.
Mira, aquí un oyente dice eso, Azparren de Euskaltel al mundial, que estoy viendo que es el mismo oyente que ayer nos comentaba Euskaltel Euskadi, temporada todavía ni una victoria en 2023.
Los números no son buenos y de los cuatro equipos estatales de su categoría es el que menos puntos ha sumado, y esos son hechos.
No te vayas muy lejos, Beñat, que tenemos un viaje a la Gabarra.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
En el casco viejo de Bilbao, Disfraz Hayak, tu tienda de disfraces y trajes regionales para las fiestas. Faldas de Arrancha Alegre Ricos, camisetas de Lauburu de Cuadros. En Videbarrieta 6, la calle frente a La Riaga, y también en disfrazhayak.com. Ah, y no te olvides de tu disfraz. Para Mosorro Eguna, Gora Marijayak, Gora Disfraz Hayak.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tandem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Ekoetxea sarean publiko guztiei zuzendutako esperientzia paregabeak aurki ditzakezu. Zure ingurunearekin modu jasangarriagoan bizitzen ikas dezakezu. Aukeratu gehien gustatzen zaizuna ekoetxea.eusen eta ezagutu Euskadiko natura. Ekoetxea, Euskadiko ingurumen zentroen sarea, IOBE, Eusko Jaurlaritza, auzolana.
La Gabarra en Radio Popular.
Pues sí, las 2 y 7 vamos ya con La Gabarra, porque habíamos dicho que esta semana íbamos a hacer viajes un poquito más cortos, ya como adelanto y aperitivo a lo que será la próxima semana, ya cerquita del comienzo de curso frente al Real Madrid. Pero hoy vamos a emplear más minutos después de la derrota de ayer, y porque además tenemos un grumete extra con respecto al día de ayer, que tuvimos dos y hoy tenemos tres. Beñat Gutiérrez, saludos de nuevo. Veo que me has hecho caso y no te has ido.
Eso es, me he quedado por aquí, a Arratsaldeon de nuevo. Vamos, ya te iba a decir que a estas alturas casi te digo Gabón, ¿eh?
Ya cualquier cosa, ¿verdad?
Sí, puede ser. O sea,
ten en cuenta ya, que te queda ya poco. Ya avanzado. El viernes no, bajas la persiana y ya.
Pensaba que de día, porque luego voy a ver Barbie. Entonces, si quieres lo comentamos también.
No hace falta, no. Iker Torres Cusa, ¿qué tal estamos, Arratsaldeon?
Guardión, pues ya nos puedes ir invitando a una comida porque ya me va sonando la tripa, ¿eh?
Pero qué pasa, hombre. Pero además tienes que estar muy agradecido a este viaje.
Por supuesto.
Porque, y además ya sé que quieres ver el partido del Bayern Múnich.
Sí, pero no lo encuentro.
No te preocupes. Ahora lo buscamos, porque tenemos partido de pretemporada. Es Liverpool-Bayern Múnich.
Sí, dos partidos. Sí.
Bueno, y también tenemos a Ramón Oroz, Agencia EFE. Arratsaldeon, bienvenido.
Arratsaldeon, un placer.
Me decías ahora, oye, ¿qué pasa con Brasil? Pues que ha caído, ¿eh? Brasil.
Ha caído, pues madre mía. ¿Cómo está el fútbol femenino?
¿Cómo está, el mundo del fútbol en general? Y el nuestro en particular, porque es a lo que venimos para hablar en La Gabarra del Atleti. Empiezo por ti, Ramón.
Sí, porque lo que no entiendo yo es tan interés de ver partidos de pretemporada de equipos que no sean el Atleti.
Bueno, es Iker Torres Cusa. Ya sabes que hizo el especial mundial.
Vale. El panenquismo, entonces, que nos puede.
Claro, y bueno, también en el caso,
digo, luego durante la temporada parece mal, no les veré.
No me parece mal, pero tampoco me parece muy bien.
Bueno, oye, siempre está bien, ¿no?, ver otro tipo de partidos. Pero estamos aquí a lo que estamos, ya digo, y partido de ayer, Ramón, empiezo por ti. Modo titular, digamos. Luego ya vamos desarrollando la noticia.
Bueno, el Celtic remonta a un Atleti que bajó mucho en la segunda parte.
Un Atleti de dos caras, bien podemos
decir. En todo
caso,
yo diría que prueba positiva, ¿eh?
A ti te sale el resultado como algo positivo.
A mí me gustó. A mí en los partidos de pretemporada el resultado me sale lo de menos. Lo importante generalmente siempre es al principio, que es donde muestras los entrenadores sus intenciones, de cómo van a jugar y de los jugadores con los que quieren jugar. Y a mí la primera parte de ayer del Atleti me pareció estupenda, vamos. O sea, debería haber acabado 2-5. O sea, y luego la segunda parte ya sacó el Celtic su equipo, ya no sé si vino un poco abajo el Atleti, igual no le respondieron las piernas, luego llegaron el carrusel de cambios y bueno. Sin más, no le daría más importancia al resultado. Me gustaron bastantes cosas.
Ahora vamos con ello, porque de titular hemos ido incluso ya con algo más de texto, pero todavía queda mucho por escribir o por comentar. Beñat, tu titular de ayer.
El principio de una gran amistad. No tiene tanto que ver con lo que vimos en el césped, sino con lo que vimos fuera. Creo que es muy importante ese vínculo que se ha formado con el Celtic.
Ya existía, yo creo, ¿no?
Sí, pero ha ido, se ha consolidado. Más, ha habido más eso amistosos, sí, vale. Pero creo que esta vez se ha manejado muy bien el mensaje y se ha hecho todo lo posible también porque llegase a pues esa gente que siga al Celtic a lo largo del mundo, que es un equipo muy seguido, aunque nos pueda parecer, ¿no? Evidentemente que la Liga Escocesa pues tiene el nivel que tiene, pero es un equipo que se le sigue por razones que van más allá del fútbol, y entonces yo creo que ha sido muy positivo ese hermanamiento que ha surgido y nos ha dejado grandes cosas. A partir de ahí, pues luego iremos ya desgranando todo lo positivo que se vio en el césped, que yo creo que hay cosas que son buenas, aunque yo siempre en pretemporadas y viendo también alguna experiencia previa con Valverde, Valverde, me muestro tremendamente cauto, porque a lo mejor estamos viendo cosas que nos gustan, pero luego no las pone tanto en práctica cuando ya empiece lo serio, cuando llegue el partido contra el Madrid.
Iker, tu sensación, así ya digo a modo de titular, antes de entrar en detalles.
Pues primera parte muy buena y segunda parte mediocre, pero bueno, al final es lo que tienen estas pretemporadas, el hecho de que tienes que hacer muchos cambios de cara a la segunda mitad, afrontarlo con diferentes vertientes también, sobre todo en ese tramo final de la segunda parte, pero bueno, hay que destacar a alguno de los jugadores que no tenían oportunidades y que yo creo que están dando un paso adelante y están demostrando que pueden tener un hueco, no sé si en el once inicial, pero sí en la plantilla, como es el caso de Unai Gómez.
Hablamos precisamente de ese once inicial con Unai Simón bajo palos, defensa con De Marcos, Paredes, Vivian Lecue, esa sala de máquinas que parece que se está ya formando, ¿no?, de manera seria con Vesga y Galarreta, y de ahí y hacia arriba el frente de ataque con Unai Gómez, Williams, Iñaki, porque Nico se quedó en casa, Muniain y Villalibre. Nombres propios, pues por ejemplo Unai Gómez, creo que lo estamos citando todos y damos por hecho que se va a quedar en la plantilla, salvo que Ramón Orosa diga lo contrario, cuyas diría, palabras van a misa directamente.
No, yo diría que se queda en la plantilla, que se quedase, yo pediría, a mí me gusta, me ilusiona, es una de esas apariciones del filial que me ilusiona, es un Lumbus setentero, como el Celtic, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí,
en estos medias tiempos... bajadas, un zurdito, recuerda un poco a George Best, igual, pues sí, el tema sí, además... de las
bueno,
medias,
esperemos que no
zurdo.
Sea en todo igual, pero en fin, sí.
No, ¿cuál?
Que no sea en todo igual, digo.
No, en todo igual no, es zurdo para empezar.
No, ya, ya, pero yo
no, no, y además,
no hablaba
pero
del césped.
Siendo zurdo recuerda un poco a Yeste. El otro día lo vi jugar con el 14, que era el número que tenía Cruyff,
sí.
Cuando apareció aquella Holanda que se salió del 1 al 11. O sea, tiene todo para... Lo único que no me gusta de él es que se parezca a Stallone. Y a mí no me gusta nada.
Bueno, pero es una...
Pero me gusta la referencia
que no apuntando para los motes, por si acaso.
¿Eh? Stallone.
Unai Rocky.
Y pues tiene un aire ahora que lo dices.
¿Eh? No, no, es cuasi clavado.
Rocky. ¿Eh? Rocky Gómez.
Hubiese preferido a otro actor, pero bueno.
Bien, pero eso creo que es secundario, Ramón.
Sí, pero me es un jugador que me gusta mucho. Me alegró mucho el gol que metió. Y bueno, a ver. Yo sí que creo que va a estar a caballo entre el Atleti y el Atleti. Estoy con Beñat, que hay cosas que nos enseña Valverde que nos deja ilusionarnos y que luego.
Es como un mago, ¿no?
Echa para atrás. Yo creo que en ese sentido. El caso más flagrante es el de Villalibre, ¿no? El año pasado fue el máximo goleador de la pretemporada y le duró la fe 55 minutos. O sea, que a ver qué pasa con Unai Gómez. Yo le veo además a Valverde cada vez más tendente a su guardia pretoriana. El equipo, yo creo que sus hombres importantes son jugadores ya bastante veteranos en su mayor parte. Pero bueno, si mientras le sigan dando rendimiento, ni tan mal. Pero yo me he ilusionado con Unai Gómez, me gustaría, pero... Sí que creo que va a jugar algún partido, más de uno, e incluso más partidos en el Atleti que en el Atleti.
Mendy, pues ¿te has dado cuenta? Dudas, ¿eh? 6 minutos ha tardado Ramón Orosa en mencionar a Villalibre.
A Villalibre, sí, no, si eso
y
lo teníamos más Muniain, o menos apostado. Y falta Muniain.
Y vencedor.
Oye, vaya becalo ayer, ¿eh? Pero bueno, sí, hay muchos nombres, hay
sí,
muchos nombres.
Pero hablando de Unai, ¿no? Que al final el hecho de estar a caballo entre Segunda Federación y Primera División, yo creo que no se sostiene por ningún lado. Son muchas categorías de por medio. Y yo creo que si se apuesta realmente por darle oportunidades, aunque tienda a jugar menos y no tener esa regularidad que podría tener con el filial, yo creo que lo que tiene que hacer es entrenar y entrar en todas las convocatorias del primer equipo. Pero lo que decís, ¿no? Con Valverde nunca sabes por dónde te va a salir. Es el miedo que tengo, lo dices también, Ramón, ¿no? El tema de Villalibre de la temporada pasada, que fue de lo mejorcito y luego finalmente pues no tuvo ni oportunidades y se tuvo que marchar rumbo a Vitoria. Y Unai Gómez, pues yo creo que dentro de la mala temporada que tuvo el Bilbao Athletic el pasado curso, yo destacaba tres nombres. A mí me gustaba mucho John Cabo, que ha acabado en primera ref en el Sestao River. Me gustaba Mikel Gotti, que ha tenido el cambio de banda a la Real Sociedad. Y luego me gustaba el futbolista de Bermeo, Unai Gómez. Y creo que qué bueno que al final, por juventud, era el que más perspectiva de primer equipo podía tener. Y así lo está demostrando. Y yo creo que está aprovechando las oportunidades. Porque muchas veces hablamos, ¿no?, de todo lo que se genera respecto a un nombre, de joder, qué bien viene este chaval, y luego salta al primer equipo o juega en unos partidos amistosos y no deja buenas sensaciones. Pero Unai yo creo que está aprovechando eso al máximo y está dando más que razones, ¿no?, para que Valverde apueste por él a lo largo de la temporada. No lo veo como titular, obviamente, pero sí para tener un papel importante dentro de lo que cabe en la plantilla.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me parece que el salto es muy, muy importante, claro, entre segunda ref y primera división. Y por supuesto que no va a ser titular. Bueno, por supuesto, al final, cuidado, que el propio Unai igual todavía nos demuestra más y acaba poniendo en un problema muy serio a Ernesto Valverde, que por otra parte entiendo que le ha encantado, ¿no? Entiendo que le ha encantado, más allá de lo que decís, que estoy de acuerdo que Ernesto Valverde es un poco de sota caballo rey. Es, bueno, sabemos cómo es, en lo bueno y en lo malo, y esto es así. Pero de otras maneras, Beñat, yo, si tuviera que apostar, yo creo que Unai se va a quedar en la primera plantilla.
Claro, pero aquí tenemos un problema de desarrollo de jugador. Que el año pasado parecía igual que se podía exagerar o se ponía mucho el foco en lo que pasaba con el Atlético. Y el discurso era que, bueno, pues es verdad que quizá lo más importante era la formación. Pero aquí tú te encuentras con un problema derivado de haber descendido. Es decir, ese papel dual que podía tener un jugador estando en primera ref, pues igual ya no lo puede tener estando en segunda ref, por lo que decíais vosotros, ¿no? Claro. Porque el salto de nivel es enorme. Y ese era un problema que, de no haber descendido, podías gestionar con mucha más calma, porque ¿va a tirar la puerta abajo hasta el nivel de hacerse hueco en esa zona del campo que está tan poblada?
Como titular entendemos que no.
Claro. ¿Va a tener en qué situaciones va a poder contar, va a poder aportar? O sea, yo creo que eso es importante, ¿no? Y creo que se complica la situación para él por eso, por el carácter que ya hemos comentado que tiene Valverde, y porque va a tener que ser prácticamente un todo o nada. Es decir, si se queda en el primer equipo, pues las opciones pueden ser bastante limitadas.
Es muy importante lo que dice Beñat, ¿no? Porque hablábamos, tampoco es tan caos el que haya descendido el Bilbao Athletic, tenemos otros equipos para que se sigan formando los chavales, como es el Sestao River en primera ref, el Amorebieta en segunda, pero claro, cederlos a la Amorebieta o al Sestao River no te da esa dualidad que comentaba Beñat, de poder tirar de ellos en cualquier momento. Por
de todas
eso...
maneras, perdona Iker, pero yo creo que hay que ser claros en cuanto a que esa dualidad de la que hablamos, que ya Beñat has marcado ya ese término, como lo de la fórmula, ¿cómo es? La fórmula del Cantábrico.
Esto no sé si lo he dicho yo, de verdad, ¿eh?
Digo que no es tan sencillo. Hemos visto muchos casos de jugadores que igual también tiene mucho que ver la propia personalidad y carácter de cada uno, ¿eh? Pero ha habido casos que, por lo que sea, ellos ya pensaban que eran jugadores de la primera plantilla, que luego han tenido que formar en el Bilbao Athletic y han desaparecido. Es decir, yo creo que el tema mental y cómo uno afronta, ¿no?, ese salto y saber que no siempre es definitivo es importantísimo.
Y la confianza que recibe, la clave es,
claro,
la confianza.
No, evidentemente,
todos los jugadores,
claro,
del Atlético son, claro, buenos, y si les das confianza, muchos pueden jugar en primera división. Lo que pasa es que eso es muy difícil. Para mí la única oportunidad que tiene Unai Gómez de quedarse en la primera plantilla definitivamente es si es titular.
Es que esa confianza que dice...
Como no sea titular, se va a quedar ya en...
¿Pero por qué?
Se a medio va a quedar camino. En que entran las convocatorias y que no juega igual algún día, como hay mucha gente... Porque está Herrera también.
Pero entonces estamos volviendo a hablar de la personalidad también y carácter de cada uno. Es decir, ¿no? ¿Tú crees que Unai Gómez, él, dice, no, yo o soy titular o ya me vengo abajo y ya me...
No va a tener quizá hueco para salir.
Claro.
Va a tener que romper la puerta muy rápido. Y eso con la puerta de Valverde a veces está blindada.
No, pero a ver, se puede romper la puerta.
Es de alguna agencia de seguridad.
Se puede romper la puerta para formar parte de la primera plantilla o para ser titular. Sí. No todo tiene que ser titular.
Sí, pero al haber tanta gente en la primera plantilla, en su puesto, si no es para ser titular... No va a hacer segundo. No se va a quedar fuera de la convocatoria, sí, Herrera para que entre Unai Gómez. ¿Me explico?
¿Y por qué no?
Solo en el caso de si Unai Gómez es titular. ¿Por qué no? No se va a quedar porque hay jugadores que son de la primera plantilla y si un chaval no está para jugar, pues o se le cede a la Amorebieta o juegan el Bilbao Athletic.
A ver, aquí hay una primera cuestión y es saber. Hay que saber cuáles son las piezas definitivas con las que se queda Ernesto Valverde.
Yo creo
porque
que
si entra. Pero si entra entre los 25 y los 23 que vaya a tener el Chingurri...
Pero entrará como Imanol, si puede, con dorsal del Bilbao Athletic, porque te lo permite la reglamentación. Entonces, ese paso no se va a dar a decir, bueno, tú solo primera plantilla, a no ser que sea titular.
A ver, el caso de Imanol, por ejemplo, que citas. Valenciaga ya no está. Es decir, el sustituto de Yuri en principio es Imanol. Estamos de acuerdo.
Yo creo que para empezar va a ser Lecue.
Y Lecue, bueno.
Porque Imanol está ahí, pero Lecue lleva está mucho tiempo comodín sin jugar y tal.
Bueno,
pero como la reglamentación permite que sea un dorsal del Atleti, se van a poner el Atleti probablemente. Creo yo, ¿eh? Aunque es un jugador... Si Imanol sí va a ser un jugador pleno de la primera plantilla. Eso es obvio. No va a jugar en el Atleti.
Vamos, creo que es evidente.
Pero Unai Gómez
está bien, ¿no? Por el tema de liberar fichas, obviamente, el poder inscribirlo, claro, en el filial. Pero nadie se cree que un jugador que ha estado en segunda división, siendo titularísimo con el Eibar hasta la lesión, vaya a jugar en segunda
división.
No,
que no va a jugar, fijo que no. Pero como le puedes poner dorsal del Atlético, sí. Tienes un dorsal que te guardas. Para mí, sería casi hasta una estupidez no hacerlo.
Claro, no hacerlo, obviamente.
Sí,
claro,
porque tienes esa ventaja que te permite la reglamentación.
Pero
eso
el
está
caso,
claro,
de Unai Gómez no es el mismo. Unai Gómez todavía. Que yo creo que Unai Gómez, si no va a ser titular, que yo tengo mis dudas.
A lo mejor es candidato para buscar
una
sesión donde juegas,
a la Morevieta mismo. O sea, sí. Es que
me parece un jugador que tiene muchas cosas. Ayer se ve, es decir,
a mí me gusta mucho.
Lo apuntaba un,
tiene mucha llegada.
Claro,
mucha llegada.
Sí, sí.
Y esto, a ver, es algo que venimos diciendo mucho tiempo. El 9, en esa idea que tenemos del 9 goleador, no hay. Y no lo vas a encontrar. Y no te va
sí
a aparecer
hay,
este
pero
año.
No se le pone en el campo.
Claro. Entonces...
Y que has escuchado, vuelve a salir el...
Claro. Entonces,
esa y cosa... será recurrente toda la vida. Como,
¿sabes lo
sobre
que
todo si mete goles como el que metió con el Alavés en la última jornada claro, de Liga, sí, eso te que le valió 41 millones de euros al Alavés
pues
y al Baskonia de baloncesto.
Sí, porque al final...
Ahí es nada el dato.
Sí,
ahí
es que nada más llegar es lo primero que le he dicho a Ramón. Claro. Joder, ¿cómo me acordé de ti el día del ascenso al Alavés?
Te has contado minutos, has dicho 6 minutos ha tardado.
6 minutos ha tardado.
Esa solución del gol, que es la gran obsesión del Athletic, no va a llegar por la figura, parece, de un delantero que se hinche a marcar. A partir de ahí, entonces, los jugadores con llegada y un jugador que demuestra ayer, por ejemplo, el disparo de fuera del área que tiene, se convierten casi en una necesidad. En ese sentido, sí que creo que tiene ingredientes en su fútbol para suplir algunas de las carencias que tiene el Athletic, evidentemente con mucho espacio para progresar,
además,
pero
si nosotros, ya otros veces, clubes, sí. No sé, si nosotros no, sí, un oyente también nos lo decía, no sé qué sale ahí rozando el palo, digo que si el Athletic no da opciones a los chavales de la cantera,
es que yo
ya,
creo
en qué club ya se puede dar opciones, ¿no?
Yo sinceramente creo que en el Athletic falta fe en la cantera.
Claro, pues por
sinceramente
eso digo,
te lo digo desde hace mucho.
Por eso
años.
Digo, entonces yo
por no sé, cierto, en el minuto 4 sí. Le puso un balón en la cabeza a Paredes que podía haber sido el 0-2, en un córner.
Cierto, cierto es. Claro, bueno, claro. A ver, más nombres, por ejemplo, Galarreta, que ha sido el que ha hecho, en este caso, la vuelta, ha hecho la mudanza de Mallorca a Lezama, la vuelta a casa, como digo. ¿Y qué parece? Vamos a, de momento hay que decir lo de parece. Ramón, bueno, y a los otros dos grumetes, ¿no? A Beñat y a Iker. El tema de que la sala de máquinas, empiezo por ti, Beñat, pues eso, ¿no? Ves Galarreta, de momento parece que pueda ser la elegida por el Chingurri.
Hombre, aquí podríamos hacer un poco eso, como los académicos que se citan a sí mismo en la nota al pie, ¿no? Pero que hemos empezado diciendo que, bueno, que vamos a esperar. Y que además yo no diría incluso la primera o la segunda jornada, sino a partir de la jornada 5 es ya cuando veremos cuál es el plan de Valverde para la temporada. Pero hasta cierto punto tiene lógica. Vesga es un jugador en el que él ha mostrado mucha confianza y Galarreta es un jugador por el que se ha hecho una apuesta para que venga, ¿no? Vale que está en una buena situación de mercado, pero es un jugador que tú has traído y que además viene pues, de hacerlo bien y de ser un jugador en que ha sido objeto de deseo también para muchos Athletic Sales, jugador de culto. Entonces yo creo que es una buena combinación y es una combinación que tendría lógica para el fútbol que plantea Ernesto Valverde.
Es que no podemos hacer todavía cábalas de qué centro del campo nos vamos a encontrar en esa primera jornada. Yo creo que Galarreta pues va a ser el fijo, pero luego lo hemos visto rotar a lo largo de la pretemporada con Dani García, ayer con Vesga. Al final tiene también diferentes variedades y diferentes maneras de entender el fútbol, depende el compañero que tenga al lado, porque si no me equivoco, otro de los partidos jugó con Ander Herrera en ese doble pivote. Entonces veremos lo que le busca Valverde, porque el año pasado empezamos con Rock and Roll, empezamos con un proyecto muy ambicioso, de muy tirar para adelante, y ya lo vimos lo que pasó a partir de la quinta, sexta jornada, donde ya cambió no sé por qué, pero acabó cambiando por completo ese esquema que tenía al principio de temporada, sí, Valverde.
Por ese doble pivote, yo te podría decir la alineación que va a sacar Valverde contra el Madrid, ya,
pues
y te podría decir
que
toda la plantilla dale, completa dale. Que va a dejar Valverde,
¿sí?
Con alguna pequeña duda. O sea, yo creo que Galarreta y Vesga van a ser seguros el doble pivote.
Yo lo tengo clarísimo. Seguro.
Y el mediapunta va a ser Sancet.
También.
Tengo la duda de a ver qué es realmente, qué cree Valverde que le puede dar este año Muniain cuando ya el año pasado le cuestionó.
Ahora sale Iker, ya sale Muniain.
Le ha puesto
a los 15 minutos aproximadamente.
No, le ha puesto a la izquierda. Yo creo que van a jugar en la banda los Williams. Y luego arriba, a ver si se decide por Guruceta. Yo creo que Guruceta ha perdido un poquito de prime, yo creo, con el entrenador. Sí. Creo que igual apuesta por Villalibre, porque ha dicho que va a seguir, que se va a quedar y tal, pero que no sé yo hasta dónde va a llegar esa apuesta, pero yo ese mediocampo lo tengo clarísimo.
O sea, ¿tú crees, Ramón, que en referencia al año pasado este sí se queda el Búfalo? Habiendo hecho una
se queda seguro porque ya lo ha dicho Valverde.
La idea es que se habiendo quede. Hecho una pretemporada peor que la del año pasado.
Bueno, peor. La pretemporada yo para mí no es muy relevante. Lo único relevante es ver las intenciones
pero
del
si
entrenador.
Antes lo has dicho tú mismo.
Y los minutos.
Que fue el máximo bacalao de la pretemporada y que se fue a Vitoria.
No, dije que fue el máximo goleador en la pretemporada,
sí, sí.
Y le duró la fe 55 minutos.
A eso voy.
Es que para mí la pretemporada Hombre, que metan goles los jugadores siempre está bien. Que hagan buenos primeros tiempos como ayer siempre está bien. Pero realmente la pretemporada lo que te ofrece es...
Bien, pero yo te pregunto, Ramón, ¿entonces qué cambia en la sensación o la idea de Valverde con respecto al Búfalo del año pasado a este?
Es que ha dicho él que se va a quedar. La idea es que se quede. Y ha avanzado ya incluso que no va a seguir que no se va a quedar Martón.
Sí, eso, sí, pero eso lo ha dicho él. Pero tu interpretación de esto, ¿por qué es así este año? ¿Cuál es?
Porque yo creo que... El club le está... Hombre, él ha aprovechado un poquito... Sí. No todo lo que se esperaba, pero sí
no,
mucho.
No, es que...
Ha metido un gol, que es un gol que se recordará en mucho tiempo. No te cuento ya nada en Vitoria.
Hay que echarle...
Y va a intentar, narices, va a intentar darle alguna otra oportunidad, pero yo creo que no le va a durar la fe, a no ser que Villalibre empiece a meter goles. Pero para eso hay que alimentar.
Que vaya por delante, que yo, partidario total y absoluto, de que el Búfalo esté en la plantilla. ¿Eh?
Digo, no,
por
para si mí es el 9 del Atleti. Debería ser el 9 del Atleti sin ninguna.
Yo te lo digo, vamos.
Es que a estas alturas, si no está para estar en la plantilla, está para no estar, quiero decir.
No, claro.
Lleva hombre, mucho tiempo orbitando.
Ese es el tema.
Lleva mucho tiempo orbitando 20, en torno.
Va a cumplir 26 años ya.
Sí, es decir, ya...
Y Uruceta 27. Estamos aquí
si no le ves
mareando
ya,
perdices.
Después de haber estado orbitando tantísimo tiempo en torno al primer equipo, bueno, es que no le ves. Tampoco te puedes... No, es que igual rompe tarde. Si no le estás viendo cosas ya, yo creo que no se las vas a ver ya.
Está
y
claro.
El Atleti, si no tiene fe en Villalibre, que dudo que la tenga, sobre todo yo creo desde el cuerpo técnico, pero bueno, a ver qué pasa. Lo que tiene que hacer es aprovechar una buena oferta, sí. Si viene del Alavés, que podría venir del Alavés, aunque me dicen en Vitoria que igual no mucho, y ya está. Ahora, lo que no entiendo yo, o sea, lo que me dolería es que Villalibre se vaya del Atleti sin tener la oportunidad de jugar 5 o 6 partidos seguidos o 10 partidos seguidos en una temporada viva, no como los que jugó en una temporada después de las finales.
Si este es el año, ¿no? Y luego está el nombre de Martón, que claro, también es verdad que parece que es salida, ¿no?
Valverde es que le crucificó antes de conocerle, casi.
Sí, prácticamente.
Porque ¿por qué ha fichado el Atleti a Martón?
Es que eso es.
Para quitarse
es
la espina,
pregunta,
de Mikel Gotti.
¿No? Tú me robas a Gotti o me quitas a Gotti, claro. Yo te quito a Martón. No sé, pues al final entiendo que puede ser con proyección a poder el año que viene en primera ref, si vuelve el Bilbao Athletic, pues tener un delantero referente. Pues es que tampoco lo veo, ¿no? Porque es un jugador ya crecidito, ¿no?
Digamos, 24 años.
Para tener oportunidades en primera federación. Pero...
Los 9 es verdad que crecen tarde.
Sí.
Y bienvenidos sean los goles que metió, como los que se los metió al Necaxa, pero es un jugador de 24 años al que daba bajada Real. Un 9.
Pero es que yo no sé ni si tiene nivel para jugar, por ejemplo, en segunda división, que
yo
se
no
habla
jugar, no.
De que la Morevieta ande detrás de él para reforzar también esa parcela ofensiva. Al final es un jugador eso, que ha estado en primera federación con la Real Sociedad B, que ha hecho muy buena temporada, que se mueve muy bien, sobre todo dentro del área, que aprovecha muy bien las oportunidades, tiene buenos desmarques, pero más allá de eso...
Y es define
que,
bien.
Y define bien, sí, sí. Más allá de eso, claro, es un jugador que, como decís, con la edad que tiene, tampoco ha tenido oportunidades, digamos, en la élite, en el fondo del profesional, como para decir, oye, voy a apostar por él en segunda división, en la Morevieta, por ejemplo, y le voy a dar oportunidades. Entonces es lo que me complica a mí, ¿no? La perspectiva de ver qué es lo que se quiere hacer con Martón. Porque, bueno, sí, sí es cierto que el año pasado pues tuvo oportunidades en segunda B con la Real Sociedad B, pero es que en 15 partidos no marcó ningún gol. Entonces...
Bueno, pues es otro de los nombres, pero hay más, porque además quería hablar de ellos Ramón Orosa. Vencedor, por ejemplo, que la salida a Leibar ya parece
expediente
un hecho.
Vencedor.
Expediente X, ¿no?
Yo creo que además es el mejor sitio para Vencedor, porque va con Joseba Echeverría, que le tiene mucha fe, con el que yo tengo la ilusión de que una vez que termine el ciclo de Valverde, que espero que se alargue mucho, por cierto, y Valverde parece un grandísimo entrenador, de lo mejor que puede tener Atleti, pero yo creo que, y sobre todo esta generación que viene, que la tuvo en el Bilbao Atleti y la hizo funcionar, yo creo que Joseba Echeverría, en un futuro no muy lejano, yo creo que debe ser el entrenador del Atleti, y yo creo que estar con Joseba Echeverría, que le tiene fe, le va a venir muy bien, tanto a él como a Prados. Y me gustaría que hasta Nico Serrano. A mí, eso de Nico Serrano por un club holandés me ha dejado.
Bueno, como se hizo con Córdoba.
Me ha dejado muerto.
Para nada, porque lo de Córdoba era una jugada fantástica hasta que dejó de serlo.
A Córdoba se lo quitaron de encima.
Pero es algo que hablaba mucho.
Y mandarle a la liga holandesa es quitártelo de encima.
Uriarte también, el buscar nuevos mercados a la hora de ejecutar esas cesiones, a mí me parecen una.
Yo creo que son mercados para la venta, no para la cesión.
Sí,
yo no creo que un jugador que pase. No sé hasta qué punto el Pec Suole le puede ser una manera, ¿no? Es verdad que antaño Holanda se veía como la manera de hacer un aterrizaje más tranquilo en Europa, de jugadores que venían de Brasil, por ejemplo, se ha visto mucho.
Sí, pero grandes equipos.
Claro, y jugadores que además venían de un contexto muy determinado, sí, pero yo no sé hasta qué punto una cesión. Es decir, lo hablábamos con Córdoba. Sí. Bueno, pues ya vimos después lo que ha sido la trayectoria, ¿no? No sé si es un sitio donde puedas crecer mucho.
Y es que al final lo que decíais, el caso de Vencedor, da que pensar, ¿no?
Porque yo no sé lo que ha pasado y para mí es inexplicable que un jugador de esa categoría,
que estamos hablando
no
de
haya
que
jugado nada dentro de la temporada.
Las dos temporadas anteriores había acumulado más de 30 partidos en ambas, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay gato encerrado, que hay algo extradeportivo seguramente, porque si no, no se entiende que un jugador que había demostrado que tenía nivel para primera división, que le quería llenar a Gattuso el año pasado para el Valencia, que insistió mucho, que al final no se marchó.
Internacional sub-21 jugando muy bien.
Sí, que al final.
Eso no lo hace cualquiera. Mira, Saceta ha hecho buen europeo sub-21.
Y eso, y al final nos hace que pensar qué es lo que pasa con un Unai Vencedor, porque yo sí que le veía como el futuro centrocampista, ¿no? Que iba a dominar el centro
del
campo.
Para mí es el mejor medio centro que el Atleti, ¿sí? Sin ninguna duda. A la espera de que pueda jugar, digo, el medio centro, el posicional. Aunque luego él puede jugar. Y además él juega solo de medio centro. O sea, a la espera de saber dónde va a ubicar a Valverde a Galarreta, que yo creo que le va a ubicar más de interior que de pivote. El pivote va a ser Vesga, para mí un error.
Pero bueno, yo creo que al final, pues esa pareja, ¿no? De Galarreta Vencedor te daría mucho en salida de pelota, sobre todo.
Bueno, Galarreta Vencedor y ya con. No sé, si ya se, ya, bueno, es que no te cabrían
no
todos.
No te cabía todo.
Sacén, Muniain, sí, Unai López,
vamos
perdón,
con
Unai Gómez.
Con mensajes de oyentes que están interviniendo, además, hay aquí muchísimos acumulados. Dice uno, Nico Serrano cedido a la Morevieta, no a Leibar, por favor. Pide la cesión a eso, ¿no? A la Morevieta.
Bueno, también me vale la Morevieta.
También te vale. Bueno, Morci también, ¿no? Parece, Iker, que tú sigues el día a día de la More. No tanto como el señor Romero, pero
el Romero no suelta prenda últimamente, no sé.
Así, ¿eh? Le tenemos callado ahí, guardando.
Habrá que llamarle
cartas
esta semana, pero vale, sí, vale. Al final son refuerzos que le vienen bien a la Morevieta, sobre todo por la experiencia en una categoría superior.
Claro.
Porque al final estamos hablando de que por banda sí, tiene buenos jugadores, vemos a Raico, que ha hecho buena temporada en la Morevieta, que había hecho buena temporada anteriormente en Unionistas, vemos a Quintero, que llega desde el Villarreal y está deslumbrando, pero no deja de ser un canterano del conjunto junto a Groguet, que no ha jugado en categorías de élite, y luego el delantero centro, por ejemplo, en Eko Jauregui, pues sí, ha demostrado que es un jugadorazo, lo querían equipos como el Deportivo La Coruña, ha apostado por mantenerse en casa, pero claro, algo más necesitas para arriba. Se hablaba de Martón, se habla de Morcillo, claro, obviamente todos los vizcaínos o todos los de esta zona que el Athletic se quiera desprender de ellos, el primer destino que suena es el Amorevieta.
Y más aún cuando recordarás que Asier Goiria, el director deportivo de los Azules, nos dijo uno,
sí.
Dos, tres que pueden llegar de Lezama.
Yo creo que sería maravilloso para el Athletic que esos jugadores, ya no Vencedor, Prados, que esos ya esos tienen otro estatus. Yo creo que Vencedor en segunda solo debería ir a Eibar.
Bueno, pero
no debería ir a ningún otro segunda, debería ir a un primera.
Ya, pero te quiero decir que Amorevieta y Eibar, los dos van a militar en la misma
categoría. Sí, pero no es lo mismo.
Yo entiendo a Ramón.
Hay media liga de diferencia.
Sí, no, y luego el hecho de lo que hemos comentado. Joseba Etxeberria está en un banquillo y no en el otro.
Sí, bueno, pero en este caso también valdría el banquillo de la Morevieta, pero es que el Eibar sale con aspiraciones de subir, sí. Algo que no ha podido en los últimos años de manera inexplicable también, y a Morevieta yo creo que saldrá con el objetivo de intentar mantenerse como pueda. Entonces, yo creo que hay dos perfiles de.
Digo que lo de Echeve, lo digo porque puede ser más perfil para Vencedor, no porque sea. Porque de hecho lo ha demostrado un grandísimo entrenador, a Lluís Mújica. Digo por perfil, quizá le puede ir mejor la propuesta de Echeve. Bueno, Martón, en lo poco que le dan, tiene más cosas que Guru, pero tienen que darle minutos. Otro nos dice: la pretemporada no sirve de nada. Martón, máximo goleador a día de hoy, y no tiene oportunidades. Lo mismo pasó con Villalibre el año pasado. Ayer Williams tirando al graderío en vez de a puerta. Le pasó también con el Racing, por cierto.
Lo del gol de Iñaki Williams empieza a ser tremendo, ¿eh? Empieza a ser tremendo. Fíjate que es un gran jugador, que al Atleti le viene de cine, que todos le pondremos en el equipo, por lo menos siempre. Yo le prefiero ya en banda, que de nueve, pero jo.
Dice, ¿cómo un equipo de cantera puede tener una de las plantillas más envejecidas? Ahí lo dejo. Me gustaría ver el jueves a los menos habituales, para formarme una opinión. Y es posible. Es por eso digo que es muy posible, porque luego ya.
El año pasado el también domingo, vimos cómo dividió Valverde, ¿no? Hizo casi dos pretemporadas y vimos casi equipos A y equipos B durante ese año, y yo creo que este
puede también. Es que
el año pasado vimos partidos incluso con menos de 12 horas de diferencia, sí, recuerdo
eso es.
En Baracaldo contra la Real Sociedad y luego al día siguiente contra el Alavés. Eso me parece bien, por darle ese rodaje, por darle 90 minutos a todos los jugadores. Entonces no lo veo mal el hecho de que haya encadenado en apenas 6 días 3 partidos. Pero
otro
bueno.
Mensaje dice: me gustaría ver a Villalibre 13 partidos seguidos en Liga. Otro más.
Sería muy buena señal.
¿Cómo veis? Dice: después de lo visto ayer, no veo ninguna diferencia en la temporada anterior. En cuanto a juego me refiero. Y sí veo mejora en otros equipos. Auguro una temporada peor que la última. En la primera parte el Celtic jugó con el equipo B y añade, dice: ¿cómo veis a Herrera? Yo fatal para el nivel que se supone que tiene. ¿Le veis fatal a Ander Herrera? Beñat.
Fatal no, pero bueno.
No, pero no bien.
Valverde no le ve para ser titular por el momento.
Está lejos. Y está lejos de lo que se esperaban de él, sobre todo porque era un fichaje que también generó unas expectativas importantes, porque era un retorno de un jugador que había sido muy importante en Bilbao y que venía de uno de los equipos más grandes que hay en Europa. Que es verdad que esto suele ser a veces también señal, ¿no? De cuando tú puedes repescar de según qué caladeros, pues que son jugadores ya que vienen en la parte final de su carrera. Pero creo que incluso teniendo todo eso en cuenta, el año pasado fue decepcionante por los problemas físicos que le han lastrado. Tampoco sé si es el perfil de jugador al que podemos evaluar de esta forma en un partido amistoso. Por su también gen competitivo, por todo lo que genera futbolísticamente, que yo creo que en un partido, pues eso, amistoso, se pierde bastante en el
ambiente.
Y luego
otra cosa, con Herrera también hay que estar pendientes de, lo digo por desgracia, de sus problemas físicos.
Claro, sí, al final.
Que son reiterados.
Son un punto importante,
lo que te diría a esta, hoy es día 2 de agosto, ¿no? Se sí, me está dando muy larga la semana. Te diría que es 10 o así.
Tú te ves en Canadá.
Claro, no, pero a mí me sorprendería, y me sorprendería, eso sí, positivamente me alegraría, pero me sorprendería que sea un pilar del Athletic este año. Yo creo que con lo visto el año pasado,
no apunta, no.
No parece que vayamos a tener, salvo algún destello, que eso sí tiene gran capacidad y que incluso puede resolverte todavía a través, sobre todo, de la asistencia a algún partido. Pero yo creo que es un jugador que va a tener un papel bastante secundario en la
Y preguntabas, Mendy, de a ver si le veíamos bien, si le veíamos mal. Yo directamente
oyente,
eso
sí.
No le veo por el hecho de que.
Es buena noticia que no tenga todavía problemas físicos.
Sí.
Una gran noticia.
Al final hemos visto, sí, en la gira mexicana, en esos dos partidos, creo que jugó una parte en cada uno de los partidos, pero luego sí que es cierto que contra el Racing y contra el Celtic le hemos visto muy poquito, ¿no? No sé si irá por ahí también el tema de que Valverde no le quiere forzar a jugar muchos minutos en pretemporada, no le quiere cargar, pero yo creo que también es el momento, ¿no? De medirle y exigirle un poquito más, de darle minutos y que encadene también ese esfuerzo físico. Porque el ritmo de un entrenamiento al ritmo de un partido, aunque sea amistoso, dista mucho, no cambia bastante. Y entonces yo creo que sí, de cara al partido, sobre todo del Manchester United, que va a tener ese calado competitivo, yo sí que le daría minutos, sobre todo para ver si está para ganarle una carrera a algún centrocampista del Manchester United, si está físicamente bien. Y yo creo que en este tipo de partidos es donde realmente se ve de cara al debut liguero, que bueno, no creo que sea titular.
Y yo creo que para el jueves, más que el equipo B, igual vemos el equipo
para el Eibar.
BC, ¿no? Porque ayer la mitad del equipo titular estaba fue baja, ¿no?
Sí.
Estaban Geray, Yuri, Nico Williams,
Sancet,
Dani García tampoco, Sancet, eso es.
Igual hay que recurrir.
Berenguer, que también es un jugador que si no es titular, cuasi, o sea que, bueno…
O recurrir al Bilbao Athletic, como pasó el otro día, que el Baskonia tuvo que jugar…
Hombre, sorprendió que llevase a Glasgow, a Giroud y a Rincón.
Sí.
Me sorprendió. Y además jugaron.
Sí,
porque,
sí.
Por ejemplo, Morsi no jugó, Julen tampoco.
Sí, sí.
Viajaron, pero no tuvieron minutos.
Sí, sí.
O dice, habrá que darle un poco de cera a Carvajal. Bueno, Unai Rocky
Balboa. No necesita ayuda.
Unai Rocky Balboa. Y de fondo, cuando grita en la película, el nombre de Adrián. Ahí os lo dejo gratis. mira aquí, para Iker, en el descanso Bayern 2, Liverpool 2.
Sí, lo tenemos puesto.
Ahora ya has conseguido dar con ello, ¿no? Eso es. Bueno, dice, más que fe en la cantera, igual falta esperanza y calidad. Otro nos comenta ayer, primer tiempo bueno del Athletic y la segunda parte muchas anchoas de la defensa y al final derrota. Partido inaugural contra el Madrid de la Catedral, pues nada, 1-0, minuto 91, de media tijera, bacalao de Adu, puntos suspensivos, Ares.
También vale, también
está
vale.
Bien, está bien tirado.
Está bien, sí, sí. Bellingham, ¿eh?
Está bien, está bien. Nos recuerda a cierta foto.
Sí, sí, sí.
Maravillosa.
Sí, sí. Cualquiera, vaya legado, ¿eh?
Bueno, cualquiera que haya hecho nivel 1 de entrenador de fútbol ve clarísimamente el desorden táctico que es el Athletic. Es un clamor. Mister Ramón Orosa, bueno, ejerces de técnico de los bueno, periodistas sí, en los partidos de Lezama.
Eso no, le presenté
eso no me acredita para hacer un cosa, ya, ya te aviso.
Desorden táctico.
A mí ayer la primera parte me pareció buenísima. No paro de robar y robar y robar y robar con la presión de arriba. O sea que, no
sé. Al primer minuto con el bacalao de Unai
Gómez.
Yo
creo,
¿no?,
que si algo tiene el Atleti de Valverde es que es ordenado, creo. A veces... Me preocupa que ha empezado Vivian un poco en modo final de temporada pasada y no inicio de temporada pasada.
Sí,
no sé yo, no estando ya Íñigo Martínez y no estando Geray, a ver, me está gustando Yuri, Paredes, sí, bueno, por cierto.
Paredes, sí.
Me ha gustado en el europeo, sí. Que lo que he visto, que no estamos, sí. Pero he visto algo y me está gustando. O sea, a mí Paredes me está gustando más de lo que yo creía que me iba a gustar.
A mí me
preocupa, esa es la clave.
La defensiva,
Pero creo que, o sea, si hablamos de. Hemos hablado de Vivian, hemos hablado de Paredes. Creo
y tenemos
que
hablar de Laporte.
Claro, de un año esta parte. Ha subido la cotización de Paredes, que está aportando, yo creo que, bueno, parecía un jugador que iba a ser marginal, sí, y ha dado un paso
que
adelante.
Le había hecho daño el del partido de Villarreal, pero claro, se ha repuesto.
Y es verdad que Vivian sí que da la sensación de haberse, bueno, frenado un poquito esa progresión. Aunque a veces, ya sabemos con los futbolistas, que son procesos,
sí, que,
¿no?
Sí, que
pasas
sí.
Unos meses o unas temporadas incluso.
Hay que sentarse temporada. En primera, qué difícil.
Eso es, sí. Ese primer golpe, a veces estás mejor en tu debut de lo que estás luego cuando pasan unas semanas, unos meses, y ya tienes que consolidar eso, ¿no? Pero va a estar ahí
sobre
la duda.
Sobre todo jugadores que dependen de su concentración.
A ver, dice
él
aquí,
depende mucho de su concentración.
Dice, vencedor ha sido titular en la sub-21 por delante de Zubimendi. Más, no os comáis la cabeza con esas cosas extradeportivas con vencedor. Ningún entrenador se tira piedras en el tejado. Vencedor está espeso y lento y tiene que dar un paso adelante. Galarreta le da mil vueltas en dinamismo, defensa, ataque, en todo. Que salga, que dé un pasito atrás a una segunda potente, que juegue todo y después a la marcha de Herrera para el año siguiente ya veremos. Muy buenas, dice otro. Pues muy buenas. Si la Morevieta quiere mantenerse en segunda, no se puede llenar de becarios. Un saludo, pues también para ti.
Sí.
Yo creo que esa opinión la tiene más de uno.
Claro, el tema es.
Y creo que en la Morevieta.
El tema es no cuando, llegas a la segunda división, ¿no? Con unos presupuestos más bajos, ¿cuántos no becarios puedes tener?
Claro, esa es la
porque,
historia. ¿No?
Hombre, yo lo que creo que. Sí. En el Amorevieta lo que no han querido hacer sí. y de lo que salieron un poquito escaldados fue de la apuesta de del
filosofía.
Primer año de jugar solo con jugadores vascos, prácticamente todos vizcaínos, que yo creo que no lo hicieron tan mal.
No estuvieron.
Lo que pasa
mal.
Que, bueno,
de
fallaron las áreas.
Descender, vamos, sí.
Pero fallaron
que,
las áreas.
Pero cayeron, bueno. Fue ya en las últimas jornadas.
Sí.
Estuvieron con vida casi hasta el final. Sí. ¿No?
En la anteúltima, diría yo.
A ver, dice aquí, vencedor, solo da pases a 4 metros, es muy lento para la élite y pérdidas groseras de balón.
Está equivocadísimo ese oyente.
Bueno, otro, Ander Herrera va a pasar... Sin pena ni gloria. Es que me río porque pone sin pierna ni gloria. bastantes problemas físicos tiene ya como para que encima
es
le quitemos una
yo,
pierna.
Lo que decía antes, Beñades, yo jugadores que vienen... Mira, a mí me gusta el fichaje de Galarreta porque a pesar de que tiene 30 años, es un jugador que va hacia arriba, sí. No hacia abajo. Y lo de Herrera hacia abajo. A mí no me gusta que al Athletic regresen jugadores que están ya más en el declive de su carrera que en su mejor momento.
A ver, dice Ana aquí, es que hacemos muchísimas opiniones. Los partidos seguidos a Villa Libre se los dieron cuando se perdieron las dos finales de Copa y el equipo estaba totalmente hundido.
Estaba muerto.
Aupa Atlético, aupa Búfalo, aupa Sotera, aupa las entradas para los partidos.
Eso de Villa Libre lo comentaría aquí antes.
Sí, eso es, que no es lo mismo. En según qué contextos, las oportunidades no son tales.
Claro.
Herrera venía para dar un salto de calidad al equipo y no solo no ha aportado nada, sino que Zárraga está fuera y Vencedor va de camino. Y eso que no iba a cortar la progresión de nadie. Bueno, a ver...
No creo que tenga nada que ver, de todos modos. Y luego ha sido mala suerte lo de las lesiones.
Otra cosa importante vista ayer va a ser qué pasa con los laterales. Pero se intuye que ni Lecue ni De Marcos están para completar con garantías una temporada. Y añade una pregunta...
De Marcos sí.
...que también íbamos a sacar aquí en relación a la defensa. Luego seguimos con más opiniones. Dice, ¿y el papel de Lolascoain? Porque bien, es verdad que Perú puede ejercer de defensa central, lo puede hacer, y de centrocampista. Yo,
bueno, lo puede hacer según opiniones. La gente que le ha tenido en el equipo y que ha tomado decisiones sobre él no le ve de central.
No, no, es que es lo que iba a decir, es que yo no le veo de central. Otra cosa es que puntualmente te pueda echar una mano ahí, pues por circunstancias, por una expulsión, bueno, lo que sea. Oye, o por sanción y tengas que echar mano de él, que es una posición que para él no va a ser extraña. Pero yo a Perú le veo en el centro del campo.
Pero mira, por ejemplo, en el momento que se toma la decisión de cederle a la Amorebieta hace dos temporadas, ¿de qué acaba jugando en el Amorebieta?
De central, de central. Centrales.
Sí, sí.
De central, al final.
Pues sus entrenadores en el Eibar no le querían de central.
Y en el Eibar al final pues ha acabado jugando en el centro del campo, que yo creo que es la posición que le corresponde. Claro, volvemos a lo de antes, ¿no? A la sobrepoblación que puede haber.
Eso dijo Marcelino, su futuro y el del Atleti era mejor para el futuro suyo, el del Atleti, que jugase de medio centro.
Pero, por supuesto, yo creo que al final es para lo que se ha formado, ¿no? Donde le vimos en el Bilbao Athletic, en la posición donde más cómodo seguro se siente Pedro Olascoain, que por circunstancias tuvo que debutar en aquel momento también como central, en aquel partido contra el Leganés fue, si no me equivoco.
Que metió gol.
Que metió gol encima. Y al final también su carrera ha ido un poquito por esos derroteros, ¿no? De ponerle central en circunstancias más que recurrentes, por ejemplo, esa etapa de la Amorebieta. Sí, es cierto que luego volvió a sentir en cierto modo esa comodidad en el Eibar jugando nuevamente en el centro del campo, pero claro, vuelves aquí y vuelven a apostar en ciertos momentos por jugar de central, ¿no? Claro, volvemos al análisis de antes, ¿no? Falta Íñigo Martínez, hay falta de centrales, por lo tanto, en la parcela defensiva de Atlético está un poquito cojo y al final normal que se apueste por él dentro de la pretemporada. Pero claro, yo creo que debería ser algo puntual para estos tiempos y si vemos a Perú Olascoain en el primer equipo, que sea en el centro del campo, porque si no, me parece ya desaprovechar a un jugador que, bueno, que ya al final... Creo ya, que tiene ya,
fútbol, ya tiene fútbol para jugar en medio campo. Es que yo te voy a decir una cosa. Yo creo que es medio centro, pero yo también le veo más central. Yo tengo físico de central y debería adaptarse bien a central. Porque yo creo que en medio campo le falta un poco de juego. Me pasa también con Dani García.
Pero entonces tú a Perú, Ramón, no le ves ni en un sitio ni en otro, en el Athletic. No le ves.
Yo creo que ahí anda. A mí me gusta su carácter. Yeah. ¿Cómo afronta los partidos? Quizá... No me gustan los errores que comete y creo que le falta juego.
Hombre, pero... al final ha jugado bastantes partidos en un Eibar que ha estado peleando hasta el último momento por volver a Primera División y ha jugado en esa posición de centrocampista. Entonces estamos hablando de un jugador que dentro del balance que podemos ver desde fuera sin haber visto a la Sociedad Deportiva de Eibar durante todo el curso, o al menos no de manera intensificada partido tras partido, podemos ver que no le ha ido mal a Eibar jugando en esa parcela, en este caso Perú. Pero claro,
pues no le ha ido mal a Eibar. Habla con los de Eibar que todavía tienen las puñaladas de hace dos temporadas.
Me parece que no es cosa de Perú.
¿Me entiendes, no, Ramón?
Están alucinando. En el Eibar están alucinando cómo se le han ido los descensos. Es que y en este año, después de jugar el mejor fútbol en los últimos partidos.
Ya, ha sido tremendo. Beñat, tema de Perú, no las coin.
No, yo vuelvo un poco también a lo anterior, ¿no? Yo creo que cuando los procesos para hacerse hueco con el equipo se dilatan mucho, el jugador incluso no sabe ni cuál es el rol esperado, ¿no? Y yo creo que estamos hablando de un jugador que a lo mejor esa polivalencia le permite quedarse en la plantilla porque puede ser bastante útil tener un jugador capaz de cumplir en varias posiciones por si hay lesiones o si, bueno, pues se dan momentos de escasez en cuanto al número de efectivos a lo largo del año. Pero tampoco creo que vaya a ser un jugador que vaya a gozar de demasiadas oportunidades. Incluso creo que esa polivalencia, el que estemos debatiendo si puede ser central o medio centro, lo que puede hacer es, sí, garantizarle un dorsal, pero cerrarle también muchas oportunidades y que el propio jugador tampoco sepa a qué atenerse. Sobre todo porque se ha fichado también para el centro del campo, lo que hemos hecho de Galarreta. Hay jugadores.
Ayer jugó Prados de medio centro en la segunda parte, cuando las coin de central.
Hay jugadores a los que les tiene mucha fe Ernesto Valverde y a mí me cuesta pensar que vaya a haber una disparidad de rendimiento tal como para que la apuesta sea Perú Olascoain. Y me da la sensación que lo que podemos verles quizá, bueno, pues como un central de circunstancias, esa será la temporada. Y sobre todo, bueno, si no llega esa nueva pieza, ¿no?, en forma de central, que parece es una de las carencias que tiene el diseño de esta plantilla.
Y ahí vamos, porque varios oyentes ya apuntan el nombre de Aymeric Laporte. Antes además nos preguntaban y es una situación compleja, ¿no? No nos vamos a engañar, porque le quedan 2 años con el City, porque el City prefiere venderlo, sí, pero claro, es mejor este año para ellos venderlo este año. Digo que el siguiente, el tema de la cesión, si llegara el caso, en qué circunstancias, ¿no?, y con qué ingredientes, digo, a la hora de establecer ese contrato, quién paga la nómina, se paga un extra también por contar con el jugador. Es que son muchos números. Iker, ¿qué te pasa?
No, yo es que me meto en líos cuando me mencionan a Laporte, pero...
Vamos a ver. Iker. Yo estaba enfadadísimo a principio de verano porque no salía el debate sobre Laporte. Claro. Venga o no venga Laporte, pueda venir o no pueda venir Laporte, Laporte tiene que estar en los mentideros rojiblancos. El salto que le daría Laporte al equipo sería tremendo.
Sí.
Sobre todo una que se ha ido Íñigo Martínez.
Y más después del resto de nombres que han ido saliendo. Claro, Jorge Rando, que venía de jugar poquito en Osasuna, a ver si jugando en primera red, pero había tenido pocas oportunidades con el primer equipo. Incluso Yasser Ahmed, que está jugando en Qatar, que al final estamos hablando de nombres que
para ser el cuarto central.
Que por un poquito de sentido
o ser cedidos.
Ya sabes que no pueden tener sitio en el Athletic, o si no estaríamos poniendo el listón del Athletic muy, muy bajo. Uh-huh. Y entonces, claro, el único nombre que se te puede ocurrir es el de Aymeric Laporte, o hacer esa apuesta por David García, que bueno, que al final le tienes que pagar también una morterada a Osasuna a un tío que en este caso ya tiene, pues ya está crecidito, ¿no? Que no es un central de futuro, que sí, te puede dar buen rendimiento 3-4 años, pero más allá de eso, pues ya sabemos que tiene 29 años y que no sabes a dónde va a ir su carrera y cuánto va a poder aguantar a buen nivel.
Aquí la única apelación que se puede hacer es a la parte personal. Es decir, que es un jugador que...
Exactamente.
Sí, que ponga de su parte él,
sí,
claro.
Porque él ha mostrado... Y ese sería el primer paso para luego, pues...
Hay que hablar continuamente con él.
Desenmarañar
todo. Tenerle ahí con cariño, ¿verdad? Y tratarle
todo
bien.
Todo lo que hay alrededor.
Cariño, el que le tiene del Atleti, por cierto.
Ahí sí, está.
Y su entorno.
Sí, sí, es cierto.
Porque... Menudo orgullo tenía cuando se sacaba una foto y la ponía en redes sociales cuando nació su hijo al lado de San Mames.
Tal cual, tal cual.
O sea,
El amor y el trato que le ha dado al Atlético es exquisito. Y ha hecho muy bien algo que es muy fácil hacer mal, que es salir de Bilbao.
Exactamente. Que nadie le ha conseguido salir como él.
Eso
nadie.
Es. Ha sido, ha dado un clinic de cómo hacerlo. Entonces yo creo que ese aspecto personal y él seguramente, si el contexto ayuda, él va a dar ese último empujón. A mí me genera una duda que todavía es un jugador que tiene bastantes años por delante y yo tengo la sensación que el Athletic, para poder aspirar a Laporte, tendría que estar un peldañito por delante en términos competitivos. Tendría que tener un pastel ya hecho y ser el la guinda del pastel. A mí me da la sensación que Laporte evidentemente te mejora mucho la plantilla, pero te pone más o menos en una situación en la que te ponía Íñigo. Y ya hemos visto cuál es el techo competitivo del equipo. Y yo no sé si Laporte
puede... Yo creo que es un pelín mejor Laporte que Íñigo.
Sí,
yo
sí,
estoy contigo,
pero,
Ramón.
Sí, o sea, coincidiendo, ¿eh? Y,
sí, sí.
Y que está mejor. Pero no sé si te da ese salto para ponerte a aspirar a las cotas a las que puede aspirar un jugador como Laporte.
Pero
y a las que va a tener la oportunidad de competir. Es decir...
Mira, yo entiendo que Laporte no venga al Atleti si al final se va porque le dan un pastizal en Arabia que es imposible tal. Si se va al Liverpool, al Bayern,
es.
Porque
es que estamos hablando de
pero una vez que bajas de ahí,
sí.
Es más la Roma para Laporte que el Atleti.
No tengas duda.
Y todos los equipos, y en Italia se puede pagar más dinero ahora, también es verdad. Pero es tanta la diferencia de dinero como para que él, que es del Atleti, que está a gusto aquí, que tal, que se fue bien, que yo creo que estaría encantado de volver alguna vez. Yo creo que es que ese paso se podría dar. Y el Atleti, vamos a ver. El Atleti, estamos hablando mucho de dinero. O sea, la junta directiva y los empleados del club dijeron en ruedas de prensa que es el club más saneado financieramente de toda la primera división, ahora llamada la Liga.
Sí, ¿cómo la han puesto?
La Liga eSport, ¿no?
O sea, así.
Y el Atleti, según los números que también ofreció la junta directiva, tiene 150 millones en el cajón. ¿No? O sea, vamos a ver. Y si por alguien tiene que hacer un esfuerzo económico tremendo la
Atleti. Sí, pero ¿a qué le llamas esfuerzo económico?
Digo,
fichaje del City. ¿El City cuánto puede pedir por Laporte? 30 millones, por ejemplo.
Bueno, ya si vas con un maletín, ya te van a mirar diferente.
Ya.
No, que si vas a preguntar.
Por eso lo digo, pero claro.
Si vas
¿cuál
con
es el
en
precio?
Bolsillos, a ver...
vamos a ver cuál es el precio y vamos a ver si se puede llegar.
Igual le
pero que
el
se puede pagar
y
algo.
El precio.
No, tú pagarías... A ver,
si vas a pagar 20 por David García...
¿Tú pagarías 30 por Laporte? Te lo pregunto así directamente.
Si yo soy capaz de pagar 20 por David García... Yo pagaría 30 por Laporte, pero no lo sé. Si es que eso hay que verlo, pero yo creo que si por alguien tienes que hacer un esfuerzo es por Laporte, que te elevaría Para mí 4 o 5 posiciones el equipo.
Yo coincido.
Laporte te redondearía un 11 inicial muy potente.
Sí, estoy de acuerdo. Luego tenemos un problema, y además lo apuntaba un poco Peña, claro, el hecho de que ahora mismo no estamos en Europa.
Claro.
Teníamos una ligera esperanza, y en todo caso era la Conference. Digo que es Europa, pero claro, para Laporte igual tampoco hay mucha diferencia.
Pero Laporte ya sabe lo que es el Atlético. Otros igual no.
Sí, pero que igual para Laporte no hay mucha diferencia entre no ir a Europa o ir a la Conference.
Hay una cosa que hace a Aymeric Laporte, y no me voy a meter en mi lío habitual, pero que lo convierte en una...
¿Cuál es tu lío habitual?
No, pues al final ya se
lo acaba confesando.
No, la procedencia de Aymeric Laporte en su momento, pero creo que eso no resta sino suma.
Eso está superado.
Por eso, pero que no resta sino suma. O sea, es un jugador que es el perfecto ejemplo de cómo Lezama te puede dar unos valores.
Hombre, por favor.
Y te puede, viniendo de un contexto en el que no era...
Laporte, sin ser de la Atlético, clarísimamente no lo era. Ha sido maravilloso para el
Atlético. Absorbido perfectamente todos los valores del Athletic. Y eso es tremendamente valioso para tener un jugador así como referente y para que desde abajo, desde Lezama, se vea, ¿no? O sea, si Laporte puede ser el gran ejemplo de lo que significa pasar por Lezama y ser del Athletic, bueno, pues ¿qué vamos a decir de un jugador vizcaíno, ¿no?
Y además es buenísimo.
Claro, ese es el tema. O sea,
y que tiene 29 años, que está todavía...
Yo no conozco ningún central, no, a mí no hay ningún central que me guste más que Laporte. Ninguno. Ni el Luis Díaz es del City que me gusta.
Ni los que le han quitado el puesto.
Ni los que le han quitado el puesto.
Akanji está a punto de fichar a Guardiol.
Me gusta más Laporte.
Pues a Guardiol no.
¿Habéis visto a Guardiol sin máscara? Es igual que Omar Montes.
Aquí seguimos comparecidos.
A ver.
Bueno,
sí,
a ver.
Sí que se parece.
Oye, estamos terminando.
Madre
la
mía.
Y también una ronda rápida. Unai Simón Arabia.
Yo a Unai Simón no le vendería.
No le venderías. No. Ni por cantidad mayor o menor, no.
Yo no le vendería.
Vale. Beñat.
Yo no le vendería, pero sí que creo que uno de los porteros tiene que salir. No tiene mucho sentido la situación.
¿Salir?
Sobre todo cuando se ha hablado de monetizar.
Pero
no,
salir...
se tiene con dinero, dejando dinero.
Hombre, si son 200...
No, pero uno puede salir cedido también.
Sí, pero bueno, hay que dejar dinero. O sea,
tú dices salir en cuanto a vender.
No tiene sentido tener dos muy buenos porteros. Uh-huh. En otra posición, sí.
Coincido con Beñat y vendería Unai Simón, pero creo que Unai no se marcharía ahora.
¿Pero por cuánto? Esa es la otra pregunta buena.
¿Pero por 40 o 50? Fijo que no.
Pues yo igual sí, ¿eh?
Tú igual sí.
Sí, porque confío a él. Confío en Julen, creo que Unai es mejor portero, está más hecho obviamente, pero es que al final es un ingreso económico extra que no cuentas con él y que puede venir muy bien, claro. Puede venir muy bien cuando tienes mercado, pero como no lo tenemos...
Yo creo que son dos buenos porteros, lo de grandes porteros todavía tengo mi duda en los dos casos,
claro.
Pero Unai Simón tiene una cosa. Han pasado ya dos seleccionadores por la selección española
y
es titular indiscutibilísimo.
Bien, más opiniones.
Y en el
Atleti
también.
Morci en el Amore no juega, los hay mejores que él. Dice otro, ayer los últimos 10-12 minutos cuando salieron los chavales me encantaron. Lucha, Brega, debería tener más coraje y apostar más por los jóvenes. Keixo Cuadrilla, Galarreta Herrera en la creación y a triunfar. Saludos de Goyo desde Solocoeche. Pues también saludos para ti, Goyo. Un placer. ¿Sabéis cuál fue la frase más repetida en San Mamés el año pasado? Y este año lleva camino de ser la misma.
¿Cuál?
Leo literal, ¿eh?
Sí,
joder,
sí.
Williams.
Pues sí, tiene razón.
Pero es que es imposible deslindarse de él. O sea, no
pero ha perdido gol, ¿eh?
Sí.
Tenía más gol del que tiene ya.
Eso es. Yo creo que también
ha perdido,
al final...
Ha perdido fe,
eso es, ahí no, hay un
Ramón,
peso.
Nos da igual que pierda gol. Con que tenga bacalao es lo que nos interesa.
Y te digo el mediocampo con el que me ilusiono yo a ver si se debería Valverde. Galarreta, Sancet, Muniain.
Ahí, tú quieres rock and roll, ¿eh?
Y me vale que en algún momento se vaya a la izquierda Muniain y entre Unai Gómez, también me vale.
Vale, dice Zárraga, vencedor, una dupla de vizcaínos forjada en Lezama y ambos fuera. Nolascoain le va a cerrar la puerta a vencedor. Otro es lo que comenta,
eso tiene que ver.
Dice, no os gustó ayer Lecue, me pareció muy buen partido el suyo, como el de Paredes. De Paredes ya hemos dicho que sí, Lecue, bueno, yo creo que en la izquierda quizás sufra un poco más, pero en fin. Perú, y tuvo una ocasión, un lanzamiento que tampoco tuvo mayor trascendencia. Perú jugó de central en una línea de tres, añade, no es lo mismo. También con Perú como referencia, dice, Nolascoain con Bericho jugaba de central, y en el Amor Evita jugó de central de maravilla. Otro nos dice que le pregunten a Marcelino por vencedor. Seguro que le encanta. Oye, pues está en el Marsella. Y está todavía cerrando plantilla. Pero bueno.
No creo que era un jugador muy perfil de Marcelino.
Si viniera Laporte, Perú debe salir. Pues ahora mismo en medio lo tiene difícil. Si no viene Laporte, que se quede para aportar ahí en la defensa. Bueno, ¿os imagináis que Íñigo Martínez siguiera en el Athletic y siguiera lesionado? ¿Qué diríais? Pues que está lesionado. Ahora en el Barça vamos a ver cómo van las lesiones.
¿No juega porque está lesionado? ¿En el Barça ahora?
¿En el Barça?
Es que no le estoy viendo jugar. No sé.
Bueno, no está jugando, no. Yo creo
No estoy viendo al Barça, pero sé que no está jugando.
No está jugando, no.
¿Pero es por lesión o por qué?
Se supone que sí.
Uh-huh.
Dice, hay que aceptar todas las opiniones, pero mencionar a Laporte es un despropósito económico por fichaje, ficha anual y sueldo. Dice, os estáis olvidando de Hugo Guillamón, polivalente, internacional y que el año pasado costaba 8 millones. Ahora ya más. Pues es un gran jugador. Ya lo hubiese fichado.
A ver.
Pero es el mismo perfil que vencedor.
Yo no lo hubiera fichado. Y al final se hinchó mucho el globo con él también cuando le llevó Luis Enrique al Mundial para no contar con él. Y luego con la Sub-21 tampoco ha tenido oportunidades, ¿no? Y en el Valencia sí que es cierto que con Gattuso empezó a jugar, pero desde que llegó Baraja pasó a un segundo plano y no creo que sea lo que necesita el Atlético ahora mismo.
Bueno, dice son 30 por Laporte más su sueldo, ojo.
Me gusta mucho, digamos, ¿eh?
Y bueno, falta un par de revulsivos que animen a la afición. Otro dice, yo me quedo con Unai Simón, 100% sentimiento Athletic, Julen, no sabemos cómo respira aún. Esa no es la frase del año pasado, es otra. Que pare tenemos.
O que respire.
Hombre, claro. Y cerramos con otro que dice, Manuel es un jugadorazo. En cuanto esté fuerte físicamente, nos va a dar mucho. Bueno, pues nada, mañana seguimos con más opiniones.
¿Has acabado ya?
En cuanto a los oyentes y en cuanto a la tertulia, porque son las tres.
¿Te ha
parecido un viaje rápido, así, cortito, ¿no? Se te ha hecho corto.
Me ha pasado volando la jornada.
Más corto que el que vas a hacer a Canadá en breve, que te quedan 2 días aquí de trabajo. Y luego
sí,
ya.
Pero bueno, luego seguiré por Bilbao.
Menos mal que nos lo pasamos bien desde las 7 de la mañana.
Eso es, porque aquí tenemos a la pareja que nos despierta a esa hora. Iker Torrescusa, hasta mañana cuando quieras, porque estamos aquí todo el día. Así que eso. Lo mismo, Beñá Gutiérrez, un placer.
Hasta la próxima.
Ramón Oroz, Agencia F. Hasta la próxima semana. Oye, por cierto, Beñá, espera, que no te he preguntado bolilla del partido del Madrid, que no vas a estar aquí.
Ah,
claro.
Vale.
Así, a ti te toca.
2-1 gol de Villa Libre.
Esa es la tuya.
Yo voy a decir empate.
No, digo Peña.
Empate a 2.
Empate a 2. Y hombre del partido, ¿quién va a ser? Ya tienes que hacer aquí fútbol ficción. Bueno, no dejamos el resultado. ¿Iñaki Williams?
Sí, Iñaki.
Pues ya está. ¿Y qué? ¿La próxima semana igual estás en una tertulia o no?
No sé, ya veremos. Pues no sé.
No, te voy a dejar tranquilo. No, dime.
Ah, ¿que estamos hablando del primer partido de Liga Bolilla, o de los amistosos?
No, hombre, Real Madrid.
Ah, vale, Real
Pero
Madrid.
Vas a estar aquí ya, en la previa.
Derrota abultada.
Buf, y lo dejas ahí. No, mejor no te pregunto más. Ramón. Bueno, si vienes la próxima semana, que creo que ¿verdad?
Pues ha ido la tertulia perfecta y con los resultados esto.
La próxima semana te vas a venir. Así que ya me lo contarás. Gracias,
Ramón.
Pues nada, que estamos ya en puerto, que nos bajamos de la gabarra y les dejamos con el resto de la programación aquí en Radio Popular, Herri Ratia. Mañana volvemos a partir de 1:30 y nos vamos con un magnífico pack de Rodilla. ¡Agur!
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas, además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.